Hola, ¿cómo va? Muy buen día, buen comienzo de semana, buen lunes. Aquí comienza... Diario Nacional, por la Radio Pública. Y estos los principales títulos de tapa. El diputado nacional Máximo Kirchner señaló que lo central es mejorar la calidad de vida de la gente. El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos pronosticó que la Argentina saldrá adelante peldaño por peldaño, con construcción política y gestión, y consideró que el espacio que integra debe interpelar las demandas sociales y diseñar un país que contenga a todos y todas. Vamos a salir adelante peldaño por peldaño. No es que un día nos levantamos y ocurre un milagro. Es peldaño por peldaño. Se sale con construcción política y sobre todo con gestión. La gestión del Estado es fundamental. Tenemos que desdramatizar y no llevarle más problemas a nuestra gente, afirmó el diputado. Juran nuevos funcionarios con nuevos ministros y políticas de incentivo del empleo. El gobierno relanza su gestión. A las 16 asumen en esta jornada sus cargos Aníbal Domingo Fernández al frente del Ministerio de Seguridad, Julián Domínguez en Agricultura, Ganadería y Pesca, Jaime Persic en Educación, Daniel Filmus en Ciencia y Tecnología. Además, Juan Ross será el nuevo vocero presidencial. Juan Santiago Cafiero, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y como jefe de gabinete y ministro coordinador, Juan Mansur. También en la provincia de Buenos Aires habrá cambios en el equipo de Axel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció ayer domingo que Martín Insaurralde será su nuevo jefe de gabinete, mientras que Leonardo Nardini, el intendente de Malvinas Argentinas, será el ministro de Infraestructura, y la diputada Cristina Álvarez Rodríguez será la nueva ministra de Gobierno. En tanto, Carlos Bianco, hasta ahora jefe de gabinete, será jefe de asesores del gobierno, y Agustín Simone, ministro de Infraestructura, quien tendrá a su cargo el Instituto de la Vivienda. En un comunicado del Ejecutivo bonaerense, se precisó que el gobernador de la provincia dispuso la reformulación del gabinete provincial de cara a la etapa de reconstrucción que comienza a partir de la pospandemia. Desde el gobierno bonaerense se remarcó que con el objetivo de fortalecer la gestión provincial para dar las respuestas necesarias a las y los bonaerenses y en consonancia con el recambio realizado por el presidente Alberto Fernández en el Gabinete Nacional, el gobernador ha tomado estas determinaciones para que desde hoy mismo se ponga en marcha en esta nueva etapa. La Corte Suprema de Justicia debe elegir antes de fin de mes al sucesor de Carlos Rosencrantz. Los 5 ministros de la Corte Suprema deberán decidir antes del 30 de septiembre la presidencia del cuerpo, actualmente en manos de Carlos Rosencrantz, en una elección que definirá el perfil del máximo tribunal de justicia del país para los próximos 3 años. Para esta nueva etapa, en principio, el candidato con más consenso sigue siendo el santafesino Horacio Rosati, por su perfil jurídico-político y por ser quien tendría los apoyos de Elena Hayton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, también presuntamente del mismo Rosencrantz, a quien Rosati votó hace 3 años cuando concluyó su mandato como presidente, Ricardo Lorenzetti. En Catamarca, prevención COVID-19. En el Día del Estudiante, aumentaron los testeos contra COVID en jóvenes. Aumentó la presencia de jóvenes en los distintos nodos de testeo en Catamarca. Y uno de los más concurridos es el que está ubicado en Plaza 25 de Mayo. En tanto, Alejandra, una de las referentes del lugar a cargo del registro, señaló que esta semana hemos aumentado el número de testeos, sobre todo por los estudiantes que van a El Rodeo. Han subido más del 100% los testeos. Veníamos con 50 diarios y ayer han sido más de 200. Desarrollo urbano. Vecinos de Córdoba denuncian que Gama levanta muros ilegales sobre calles públicas. Vecinos y vecinas de Córdoba denunciaron que la empresa Gama levanta muros ilegales sobre calles públicas al noroeste de la ciudad capital de Córdoba. Los cercos de chapa y cemento dividen los barrios Policial, Nueva Esperanza, 12 de Julio, Villa Cornuba, Anexo y Sol Naciente de las urbanizaciones Barrio Norte 1 y 2 que construye la desarrollista en Avenida Padre Luchese, kilómetro 3. Nos vemos impedidos de hacer una vida normal y a caminar libremente por las calles como antes lo hacíamos, dijo María Aguirre, vecina del barrio 12 de Julio, en diálogo con LRA7, Nacional Córdoba. Confederal. La CGT definirá si reforma el estatuto y debatirá el escenario tras las PASO. Los representantes gremiales ratificarán la marcha del 18 de octubre para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista y el Congreso Nacional Extraordinario de Renovación de Autoridades de la CGT por los próximos 4 años, a realizarse el 11 de noviembre en las instalaciones mercantiles de Parque Norte. El convenio que impulsa el gobierno porteño para levantar una torre en un área protegida sigue siendo marco de una gran polémica. El acuerdo está en debate en la legislatura local, donde el oficialismo busca darle una aprobación inicial en la sesión ordinaria del 30 de septiembre. Coronavirus. Argentina supera este lunes los 63 millones de vacunas recibidas. En la mañana de esta jornada arriban más de 1.300.000 dosis de la vacuna Sinopharm. Hasta el momento se recibieron más de 17 millones de dosis de Sputnik V, más de 16 millones de AstraZeneca, más de 24 millones de Sinopharm, 3 millones y medio de Moderna, 400.000 de CanSino, 260.000 de Laboratorios Pfizer. A todo esto, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 61 personas y hubo 622 nuevos contagios, una de las cifras más bajas de los últimos tiempos, con lo que suman 114.428 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.239.232 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud, al tiempo que indicó que son 1.496 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adulto del 39,4 en el país y del 42,2 en el área metropolitana Buenos Aires. Un 43,4% de los infectados, 270 personas, corresponden a la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. El 97,2%, 5.096.283, recibieron el alta. En el día de ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 170 contagios. En la ciudad de Buenos Aires, 100 contagios. En Córdoba, 76. En la provincia de Santa Fe, 21, Santiago del Estero, 30, Formosa, 32, Tucumán, 27, entre otros distritos. Mañana martes el Consejo del Salario se reúne para fijar un nuevo aumento del piso salarial. Se trata de uno de los temas centrales en el marco de la reactivación económica que el gobierno de Alberto Fernández buscará poner en agenda tras los cambios en el Gabinete Nacional anunciados el pasado viernes tras los resultados de las PASO del último domingo. Las redes se hicieron eco del fastidio de Messi al ser reemplazado. Pochettino lo sacó en el segundo tiempo. El astro rosarino fue reemplazado a los 30 del complemento por Ashraf Hakimi y exhibió su descontento ante el director técnico Pochettino. La Pulga siempre quiere completar los 90 minutos del partido. En las redes sociales, el tema dio tela para cortar. Tenis, el gato Gastón Gaudio dejó de ser el capitán argentino en la Copa Davis. Guillermo Coria, quien se acercó el fin de semana al Buenos Aires Lawn Tennis Club para ver en vivo el debut de su hermano Federico como jugador de Copa Davis ante el bielorruso Daniil Ostapnokov, es el candidato excluyente a suceder al gato Gaudio. Internacional, fin de semana en Afganistán. El Estado Islámico se adjudicó los ataques contra los talibanes. El grupo afirmó ser el autor de 3 atentados con bombas separados contra 3 vehículos de talibán y de otro ataque con bomba contra un vehículo de los talibán. Así recogió la agencia de noticias France Presse. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos, cantando presentes. Vivo, directo, a todo el país. Nuestra AM870. En dúplex con la folclórica 98.7. En Córdoba somos AM750, FM100.1. Atravesamos la 50, de norte a sur, de este a oeste, en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Tres horas con toda la actualidad y la mejor música. Tres horas que habremos de desandar todas las informaciones del último fin de semana y las que están por venir en las próximas horas y las que se vayan generando en este momento, en desarrollo, al instante, como solo el Diario Nacional te lo puede ofrecer. En la operación técnica, Mónica Gabriela Lisi y Maxi Urquiza. En el control central, Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. El hombre de Pasión Nacional, ahora en un rato, Eladio Arregui. En el final, otro hombre de Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la edición y compaginación de notas que vas a escuchar en un rato, David Eskenazi. Y en la producción periodística y coordinación, desde los estudios centrales de Nacional Argentina, en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Facundo Vicente. Claudio Orellano les dice bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bienvenidos compañeras, compañeros, compañeres, queridos, queridas, querides, amigos, amigas, amigues. Y ahí sonando la milonga roja de Juan Pablo Gallardo, acompañándonos cada madrugada en la gran madrugada del país. Y toda esta noche sonando a candombe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bueno, una nueva edición del Diario Nacional, Gracias por estar. La verdad que es un placer grande estar aquí en los estudios centrales de Maipú 555. Ya mañana volvemos a la vieja usanza, ¿no? Mañana estaremos desde Córdoba, nosotros transmitiendo también remotamente a través del Zoom. Seguramente dentro de muy poco tiempo volvemos a la radio allá, en Santa Rosa 240, en pocos días quizás. Así que bueno, muy felices de haber compartido esta semana aquí con ustedes en Buenos Aires. En estos momentos, les comento, en la capital federal de los argentinos, todavía tenemos los datos de la hora 2, 16 grados 6 décimos, ya vamos a estar actualizando como corresponde, 16.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 85% la humedad, la presión 1.9.3, viento del este a 9 kilómetros, cielo parcial nublado, la visibilidad óptima 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en 20 grados. Lo que se habla ahora, en las próximas horas, lluvias aisladas, para la mañana mayormente nublado, hacia la tarde mayormente nublado y por la noche algo nublado. Vamos a ver qué pasa en la ciudad de Córdoba concretamente, y en estos momentos vamos a decirles que la temperatura actual en Córdoba, todavía sin actualizar, 18 grados 2, 70 el porcentaje de humedad. Ahí hay un viento sur a 16 kilómetros por hora, la presión muy baja, 964 decimal 1, visibilidad óptima, la máxima estimada para hoy en Córdoba, 23 grados. Se habla hacia la madrugada ahora, tormentas aisladas, lluvias aisladas por la mañana, hacia la tarde-noche el cielo mayormente nublado. Bueno, mi nombre es Claudio Orellano, creo que lo dije, ¿no? Vamos a dar los números para que ya se vaya comunicando la audiencia a través del chat, en este caso el 11 65 84 0870, y la línea de oyentes para dejar el mensaje grabado 0810 222 0870, 0810 222 0870. Bueno, les estaba comentando a propósito que hoy el presidente Alberto Fernández, a las 4 de la tarde, va a estar encabezando en la Casa de Gobierno el acto de juramento de los ministros designados para el Gabinete Nacional. Juan Mansur, jefe de Gabinete de Ministros o Ministro Coordinador. Santiago Cafiero, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Aníbal Domingo Fernández, en Seguridad. Jaime Persic, en Educación. Daniel Filmus, Ciencia y Tecnología. Julián Domínguez, Ganadería, Agricultura y Pesca, y Juan Ross será el nuevo vocero presidencial, secretario de Comunicación y Prensa. A propósito, el futuro ministro de Educación, Jaime Persic, señaló que lo importante es planificar para recuperar lo perdido en pandemia. El designado ministro de Educación, que va a asumir esta tarde, aseguró que con la pandemia no solo se han perdido contenidos, sino la oportunidad de aprender con otros, y destacó que lo importante ahora es planificar para ver cómo lo podemos recuperar. Lo que hemos perdido en la pandemia fue en términos personales, sociales, económicos, educativos y culturales también. Hemos perdido contenido de la manera más amplia, hemos perdido la oportunidad de aprender con otros, de jugar con otros, de leer con otros, y no hay manera de volver para atrás. Lo que hay que hacer es planificar y volver a poner el tema en discusión discusión a ver si recuperamos algo, afirmó, bien digo, Persic. Por su parte, habló también el gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, al señalar que Mansur reúne todos los requisitos para aportar una contribución muy importante. El gobernador de Chaco dijo que el designado jefe de gabinete, Juan Mansur, reúne todos los requisitos para aportar una contribución muy importante en esta etapa del gobierno nacional y consideró que ha sido muy buena la resolución de la integración del nuevo gabinete en virtud de un proceso de reorganización. El mandatario chaqueño destacó asimismo que Mansur tiene mucha capacidad de gestión y ejerce liderazgo y agregó, creo que va a ser un colaborador extremadamente importante y de confianza del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Habló Ricardo Forster con la radio pública. El asesor presidencial señaló que la democracia no es que pensemos igual, es que podamos vivir en diversidad. El filósofo, profesor y ensayista se refirió a la pérdida de la metáfora y del daño que se le ha hecho al lenguaje en diversas formas, destacando que debemos empezar a pensar de otro modo, saliéndose de lo binario.
Yo no dejo de estar sorprendido cuando en los vínculos, incluso de amistad, las palabras cada vez están como más chatas, es como si alguien las hubiera metido en una caja que rebotan contra las paredes de esa caja y no dicen nada.
Eso.
Hay una sensación de como si el lenguaje se fuese vaciando, gastando, como si entre la palabra y lo que nombra la palabra no hubiera nada que no fuera lineal, que no tenga una lógica totalmente estrecha, chata, vulgarizada. O sea, estamos perdiendo el relato, estamos perdiendo la riqueza del lenguaje, que es justamente ser abierto, diverso, sí, metonímico, contradictorio, ambiguo. Yo creo que viene de más atrás que la pandemia. En todo caso, la pandemia lo que hace es hacer más visibles algunas cosas.
Claro.
Hace tiempo que la industria de la cultura, de la información, se ha constituido en una gran máquina de pasteurizar, de homogeneizar,
sí,
de simplificar,
sí,
de convertir todo en una lógica binaria, o es blanco o es negro, y de repente el color de la vida desapareció.
Sí.
Y si alguien en una conversación quiere meter alguna idea un poquito más complicada de resolver en términos binarios, es mirado por el resto como si fuera un marciano.
Ahí hablaba Ricardo Forster, el asesor presidencial, en diálogo con la radio pública. Bueno, Radio Nacional Córdoba dialogó con Jorge Elbaum, también sociólogo, periodista, y señaló Jorge que la voz de Cristina es un antes y después. Elbaum expresó: Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente política más importante de la Argentina desde hace 2 o 3 décadas. Sus intervenciones cambian el tablero político de nuestro país por la capacidad de incomodar, de poner una palabra en el marco de cierta naturalización de las cosas que va a tener efectos enormes. La palabra de Elbaum en diálogo con la Radio Pública de Córdoba.
Que alguien se encargó de patear un hormiguero, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente política más importante de la Argentina desde hace 2 o 3 décadas, y sus intervenciones cambian el tablero político de nuestro país por la inmensa capacidad que tiene, creo yo, de incomodar también, de poner una palabra en el marco de cierta naturalización de las cosas. La voz de Cristina, para aquellos, como en mi caso, que la admiramos profundamente, como para aquellos que la tienen permanentemente nombrándola como enemiga, es un antes y un después. Así fue su libro, sinceramente, y así será esta carta. Es decir, la autoridad política de Cristina Fernández de Kirchner es inmensa, y esto implica, sin duda, pase lo que pase, un cambio. Y yo creo que es un llamado de atención en el marco de la fidelidad a un proyecto vital de ella, y que también lo es, por supuesto, de la tradición nacional y popular, ¿no? Si hay alguien que tenía que decir lo que Cristina dijo, es ella misma. y es la única que puede reordenar el tablero y ubicar la arena política en otro espacio.
Ahí está la palabra de Jorge Elbaum, en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. La voz de Cristina dijo, es un antes y un después. Habló Roberto Feletti, secretario administrativo del Senado bonaerense, analizando el proyecto del presupuesto para el año que viene. Luciana Glesser, Sebastián Premisi, se comunicaron con el ex viceministro de Economía y actual secretario administrativo del Senado de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Feletti, quien analizó el proyecto de presupuesto para el 2022 presentado por el Ministerio de Economía.
Mira, sin duda tiene que haber política monetaria y política fiscal expansiva. Sin duda. Vos tenés que pensar que la economía el año pasado cayó un 10%, 9,9 para ser exactos. Que si vos acumulás los 4 años de macrismo más el año de pandemia, tuviste un lustro de caída de la economía de casi 14% en un lustro. Este año las estimaciones dan que se puede recuperar de ese 14% aproximadamente un 7%, es decir, la mitad. Todavía te quedaría para volver al tamaño de la economía del 2015, mínimo remar 2 años más. Entonces habría que apuntalar el crecimiento para poder llegar a un tamaño de economía que recupere lo que podemos llamar un lustro nefasto de macrismo más pandemia. Y en ese punto la política monetaria y la política fiscal son importantes. Este año, el primer semestre de este año, el desequilibrio fiscal era apenas 0,6 del producto, o sea, prácticamente el primario, ¿no? Prácticamente estabas trabajando con equilibrio fiscal. Y bueno, la pregunta es si eso, cuando hay que apuntalar en la segunda mitad del año la recuperación económica, más tuviste el impacto de la segunda ola en mayo, que te obligó a un nuevo cierre parcial de la economía, no es necesario jugar con un poco de audacia. Eso creo que es lo que refleja Cristina. Más allá de los números, vos el año pasado evidentemente no ibas a trabajar siempre con un déficit fiscal de 1.1 billón, pero de ahí bajarlo a 300.000, o sea, bajarlo un 70%, bueno, en el medio hay posibilidades. Es decir, no, lo que dice Cristina, no se cumplió ni siquiera el presupuesto 2021 que se votó. Y eso creo que incidió en el voto, sin duda. Yo creo que tiene que haber una política fiscal expansiva, sobre todo en obra pública, sobre todo en asegurar tarifas accesibles para defender el ingreso popular. Es una forma de salario indirecto, ¿no?
Ahí está la palabra de Roberto Feletti, secretario administrativo del Senado bonaerense, que en diálogo con Alas Fuentes analizaba el proyecto del presupuesto para el año que viene. Habló el diputado provincial santafesino Carlos Del Frade sobre las amenazas y violencia por la investigación del narcotráfico tras el asesinato de Carlos Argüelles, testigo protegido en la causa contra el jefe narco detenido Esteban Lindor Alvarado. Carlos Del Frade habló acerca de las amenazas sufridas por investigar el negocio de la droga clandestina y la violencia. El diálogo de Carlos Del Frade con la Radio Pública.
Es una situación muy difícil que pone en tela de juicio una serie de cuestiones, pero fundamentalmente que te mete mucha preocupación con respecto a tu familia.
Ahí está. Ahí
está. Es lo que efectivamente sucedió cuando el lunes 6 de septiembre, con 2 balazos en la cabeza, nos mataron a quien nos había dicho esto y que permanentemente me llamaba diciendo que sentía que lo iban a matar, que habían errado los tiros 2 veces antes que le acertaran,
sí.
Y donde efectivamente no pudimos hacer que lo protegieran lo que debía hacerse, porque era un testigo muy importante, porque Esteban Lindor Alvarado, Quique,
sí,
tiene un poder económico y un poder de fuego superior a los monos.
Ajá.
Y aunque no tenga la misma difusión mediática,
sí,
que tiene la banda que originalmente fue de la zona sur de la ciudad de Rosario, como el caso de los monos,
sí,
Alvarado siempre manejó el lugar de mayor circulación de dinero, que sigue siendo en Rosario, el centro.
¿Dónde está? ¿Dónde está Alvarado? ¿Quién es Alvarado? ¿De qué labura Alvarado si labura?
Él se define como vendedor de sábanas y colchones.
Ajá.
Pero en realidad estuvo 3 años preso en la provincia de Buenos Aires por ser vendedor de autopartes robadas,
sí,
de coches de primera gama, de gama incluso internacional. Por eso estuvo 3 años preso en una cárcel de Buenos Aires, le llamaban la banda de los rosarinos, y a él particularmente el rey del corte. Ese fue el primer palo delictivo.
Ahí está la palabra del diputado provincial santafesino Carlos Del Frade en diálogo con Quique Pessoa. 3:34 de la mañana. 16 grados 6 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad del 85%, el cielo parcialmente nublado. Ya vamos a actualizar, no se ha actualizado respecto a la hora 3, la máxima 20 grados. Se habla de lluvias aisladas por estas horas. Hacia la mañana cielo mayormente nublado, por la tarde mayormente nublado, algo nublado por la noche. En Córdoba, 18 grados 2, un poquito más, más calor que acá, ¿eh? 18 grados 2 en Córdoba, 70 la humedad, presión 964.1, viento del sur a 16 kilómetros, máxima 23 grados. Se habla de tormentas aisladas, ¿eh?, para las próximas horas. Después en la mañana lluvias aisladas, cielo mayormente nublado hacia la tarde-noche. 3:36, les recuerdo, empezá a comunicarte a través del WhatsApp 11-65-84-0870. Ya vamos a conocer a algunos compañeros, compañeras que se han comunicado, si no al contestador línea oyentes 0810-222-0870. Y naturalmente, como hacemos siempre en el Diario Nacional, a esta hora vamos a comenzar con nuestra primera secuencia musical. Y de la mano del popularísimo chaqueño Palavecino haciendo de Montes, Márcame a Fuego.
Buscando, lo sé, que yo te diga un adiós, anda buscando, lo sé, márcame a fuego, carnal, antes del anochecer, así podrás recordar que yo te quise querer. Por ti soy cantor y te digo, amor, que no me hace falta decir que yo por ti soy cantor. Ya no me cures, amor, que lo nuestro es ayer, y no me quiero acordar que me juraste una vez, y no me quiero acordar que me juraste una vez. Dejar el alma en tu piel es mi pecado y mi mal, si es que no tengo tu amor, nada me quiero llevar. Falta decir que yo por ti soy cantor y te digo, amor, que no me hace falta decir que yo por ti soy cantor.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó.
A seguir cuidándonos.
Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, desde Santiago del Estero, soy Mario Neirot, el gringo. La canción que voy a presentar se llama ¿Qué juego es este? La elegí porque para homenajear a un amigo que se fue de este mundo, viviendo esa triste realidad, ¿no? Bueno, para final quiero agradecer al ranking argentino de canciones de Radio Nacional.
No alcanzo a comprender qué juego es este. No puedo comprender tu proceder. Me usas y te vas, altiva y fría. No encuentro explicación a tu actitud. Me dices que en tu vida no encuentras alegrías, que todo es tristeza, que yo te hago feliz. No creo en tus palabras, me siento tan usado, dolido, humillado y sin ningún valor. No puedo comprender qué te propones si estás al parecer bien junto a él. Ya dudo de ese amor que me profesas y siento que yo soy una evasión. Me duelen tus palabras y siempre me propongo romper con ese juego del cual soy perdedor. De nuevo tú apareces con cara de afligida, me mientes, yo te creo y sigo en perdedor. Tu fina telaraña por siempre me ha atrapado, la furia de tus besos me hunden más y más. Después, al alejarme, me río como un loco. El goce que me has dado, sé que me hará volver. No puedo comprender qué juego es este. No puedo comprender qué juego es este.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Buen programa, tenga señor Claudio Orellano, le habla Terencio, acá de Villa Allende. ¿Cómo le va, muchacho? Villa Allende, Córdoba. Bueno, querido, vos sabés que estoy contento porque la cueca ayer, el día del chamamé, ha tenido 9 pollitos, así que mirá, a ver si me dedicaba un chamamé, puede ser para la...
Sí, buenos días, para Radio Nacional, la vía pública, mirá, nosotros, yo soy Jorge Eduardo Versalles, ya soy oyente de muchos años, vitalicio de Radio Nacional. Claudio, Sonia, que le estoy diciendo, bueno, que la quiero ver pronto. Pero escúchame, Claudio, están diciendo que le van a dar un bono a los jubilados. Nosotros los jubilados, te hablo por teléfono de línea, porque no tenemos internet, no tenemos WhatsApp, no tengo nada. Le quieren dar 6.000 pesos de bono a los que menos ganan.
Compañeros que se comunican ya al 0810-222-0870, atendiendo a lo que decía Jorge de Versalles, le mando un abrazo grande, bueno, esperemos que se solucionen pronto las cosas, querido Jorge. También le mando un abrazo a Terencio de Villa Allende, que pide un chamamé, tomamos nota. Terencio y Jorge, queridos amigos, queridos compañeros, les mando un abrazo grande. Al 11-65-840-870 me dicen, buen día compañero Claudio, compañera Sonia, hoy es un día especial para mí, es el día que precede a otra primavera más, ¿eh? Claro, hoy se va el invierno, afortunadamente, ¡chao invierno! Es el día que precede a otra primavera más, recién 63 primeros años, recién. ¿Hoy cumplís años? Ah, bueno, decilo. Bueno, 63 añitos. De mi natalicio, ¿cómo estoy, eh? Muchas gracias por su compañía, Goyo, el Ceneno de Iguazú. Goyo, feliz cumpleaños. Un abrazo grande, un abrazo apretado, cálido, sentido para vos en estos 63 años que estás cumpliendo. En este caso, Mario dice: hola amigos de Radio Nacional aquí en San Luis, está lloviznando, un gusto empezar juntos la semana. Soy Mario y me mando una máxima como siempre: paciencia es más que solo saber esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Mario de San Luis, un abrazo grandísimo para vos, mi querido. Hola, buenas madrugadas, mi querida Radio Nacional, acá camino a Bariloche, pasando por el Chocón. Soy Mauricio de Neuquén. Muchas bendiciones para vos, Claudio, y para Sonia, ¿eh? Bueno, Sonia sigue de vacaciones, ya va a estar regresando en pocos días nomás, ya va a estar junto con nosotros, acompañándonos cada madrugada del país, como es habitual, ¿eh? Ya en un ratito la vamos a tener, un ratito, en unas horas, en unos días, estará Sonia nuevamente junto a nosotros. Ya vamos a actualizar los datos del tiempo para la Capital Federal, para Córdoba. Todavía no tenemos actualizados los datos, seguimos ahí, ¿eh? 16 grados para Cava, 16 grados 6 para Cava, 18.2 para Córdoba. Título del Diario Nacional, la palabra del presidente del Bloque de Diputados Nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien pronosticó que la Argentina saldrá adelante peldaño por peldaño, con construcción política y gestión, y consideró que el espacio que integra debe interpelar las demandas sociales y diseñar un país que contenga todas y todos. Lo central, señaló Máximo, es mejorar la calidad de vida de la gente, el diálogo con la radio pública.
Noviembre es un paso más en esa oportunidad, pero lo real es que nosotros hagamos y hacemos, aparte diariamente, todo el esfuerzo para poder sacar la Argentina adelante en un mundo que ha quedado patas para arriba luego de esta pandemia. Bueno, habrá que trabajar, no hay lugar al enojo, sino hay lugar a la interpretación. Debemos interpretar correctamente lo que sucede, que se interprete cuáles son sus posibilidades, sus fortalezas, sus debilidades, no querer inventar, digamos, programas económicos enlatados que siempre han fracasado en la Argentina, como fracasó el del macrismo, como fracasó el de la dictadura. La Argentina tiene características muy particulares, tiene asimetrías sociales, culturales y económicas que se expresan a lo largo y ancho de su patria. Entonces hay que entenderlo, comprenderlo, trabajar, ser prudente siempre y también tener el grado de audacia necesaria para ir sacándolo adelante. Mira, Alberto es una persona inteligente, que tiene experiencia y que vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible. La tarea para la que te votan es para mejorar la calidad de vida de la gente y diseñar una Argentina que contenga a todas y todos. Lo más fácil de hacer es diseñar una Argentina que empuje a millones afuera del mapa. Lo más complejo, lo más difícil, el mayor desafío que tenemos es hacer una Argentina que contenga a todos y todas.
La palabra de Máximo Kirchner, quien dijo que lo central es mejorar la calidad de vida de la gente. Habló Gustavo Marangoni, el ex presidente del Banco Provincia durante la gobernación de Daniel Scioli, politólogo. Debemos seguir con atención el cambio de gabinete, dijo el docente universitario y asesor y consultor de entidades financieras y organismos nacionales y provinciales. Gustavo Marangoni reflexionó acerca de las repercusiones en el gobierno tras las PASO e hizo hincapié en que no solo debemos seguir con atención el cambio de gabinete, sino que también hay que observar las medidas tomadas este fin de semana.
Todos sabíamos desde hace mucho tiempo que había distintas, facciones dentro del Frente de Todos que tenían problemas de convivencia. Quizás Cristina en meses anteriores había planteado estas cuestiones, digamos, de manera relativamente sutil. Todos recordamos aquello de los funcionarios que no funcionaban, de la necesidad de los funcionarios que pongan todo en la cancha o se busquen otro laburo, del discurso de diciembre del año pasado en el Estadio Único, donde decía que la recuperación del 2021 no se la podían llevar cuatro vivos. Así que todo eso planteado, por supuesto, en un escenario donde estaban todos los integrantes, todos los socios de la coalición, eran avisos parroquiales. Ahora, el aviso parroquial se convirtió en esta semana, luego de la derrota electoral, de la verdadera paliza electoral del domingo pasado, en un verdadero sermón ya, en una homilía muy fuerte, digamos, en virtud de, desde la perspectiva del kirchnerismo, generar en el presidente una reacción, como decía el oyente, porque desde el espacio y desde los alrededores de la vicepresidente, desde la propia presidenta, se entendía que no había espacio para demorar los cambios que el presidente imaginaba para noviembre. O sea que al terremoto político del domingo se generó el terremoto político de 2 días hábiles de esta semana, que finalmente parecen parar esta hemorragia política con la construcción de un nuevo gabinete.
La palabra del politólogo Gustavo Marangoni. Habló nuestra querida amiga, compañera Noelia Moreira, de Radio Nacional Resistencia, señalando que la realidad chaqueña requiere de una figura de peso como Jorge Milton Capitanich, el actual gobernador. LRA25 Radio Nacional Resistencia cumplió la semana que pasó 40 años y desde la emisora Noelia Moreira nos contó acerca de la situación de la bajante del río Paraná, además del panorama en el Chaco tras las elecciones en la provincia. La palabra de nuestra querida compañera Noelia Moreira.
La situación del Paraná es realmente grave, no solamente porque se ha inhabilitado la pesca, por ejemplo, hay una veda total de pesca, sino que también las barcazas no pueden llegar hasta el puerto de Barranqueras, que también es fundamental para el comercio en nuestra región. Ha habido un leve ascenso en Paraná, pero no es suficiente, ¿no? Y eso es algo que también preocupa, sobre todo creo que todos no nos damos cuenta, ¿no? Porque a veces abrimos la canilla y hay agua, pero de verdad que se ha tenido que realizar un proceso especial de potabilización del agua en estos tiempos donde el agua escasea. Así que me parece que sí, es preocupante la bajante histórica. Totalmente, no solo la cuestión del hambre, no solo se pesca para comer en el día, sino que también se pesca para vender, ¿no? Los pescados. Así que me parece que en ese sentido también hay todo un comercio en la región muy importante que no podemos dejar de lado. De igual modo, sí, han habido algunas... bueno, aquí hay una diferencia con Corrientes, por ejemplo, que tardó un poco en declarar la veda total. Estamos compartiendo el río. Sin embargo, las medidas a veces no son coordinadas, no son por igual, ¿no? Chaco sí declaró la veda en este sentido. Ya se ha habilitado en algunos días la pesca comercial, pero también la pesca para quienes viven del comercio pueden hacerlo también, ¿no? Tienen un cupo. Y además han habido algunas instancias de subsidios también para quienes en este momento no pueden vivir de lo que hacen.
Ahí hablaba nuestra querida compañera Noelia Moreira de Radio Nacional Resistencia, hablando sobre la histórica bajante del río Paraná y también sobre la situación política en el Chaco tras las primarias del domingo pasado. Bueno, habló Fernando Salguero. Se cumplieron 388 años de la ciudad de Pomán. Se presentaron obras trascendentales, dijo que estarán listas para el año 2022, y además, en este cumpleaños, el 388, se llevaron a cabo distintas actividades en este marco que incluyeron la visita del gobernador catamarqueño Raúl Jalil. El diálogo de Fernando Salguero con LRA 27 Nacional Catamarca.
Ayer estuvo presente el gobernador, el licenciado Raúl Jalil, acompañado de algunos ministros. En el día de ayer se llevó a cabo la inauguración de algunas obras. Esto es algo que se ha mantenido como costumbre estos últimos años, de que, bueno, cada cumpleaños de Pomán se muestre algo distinto, se inaugure algo importante. Y bueno, ayer se dejó habilitado e inaugurado un vivero municipal muy bonito, muy lindo, grande, una casa, un lugar, un espacio físico para la contención de personas con discapacidad, que también lo estaban pidiendo. Bueno, el reasfaltado sobre la calle principal Jerónimo Luis de Cabrera, Y bueno, y se ha revisado la obra, dos obras importantes y trascendentales que para el próximo año ya van a estar concluidas. Una tiene que ver, o por lo menos en una etapa importante, una tiene que ver con la ruta provincial número 14, esta que va a unir Pomán con Concepción, cruzando acá el Ambato. Este es un viejo sueño de tanto de los hermanos capayenses como la gente de acá de Pomán. Esto va a achicar mucho más la distancia, que no es mucha, gracias a Dios, porque nosotros estamos a 150 kilómetros de la capital, yéndonos claro, por la Pévila, pero por acá van a ser 60 kilómetros menos, y obviamente vamos a cruzar la montaña con todo lo que ello significa. O sea, esta geografía bellísima que tienen nuestros cerros se lo va a poder apreciar. Y bueno, también ayer el gobernador con el intendente Francisco Gordillo han estado visitando los primeros trabajos que van a desembocar de alguna manera en una obra muy pero muy esperada, que es el futuro hospital público de Pomán.
Ahí está la palabra de Fernando Salguero, actual director del Museo Municipal de Pomán, Pomán que ha cumplido 388 años. Seguimos recorriendo el país, en este caso la Mesopotamia Argentina. Habló Karina Ramos, refiriéndose a una importante inversión, una obra del Jardín Maternal Municipal. Próximamente dará inicio la ampliación y remodelación del Jardín Isleritos Puente Blanco de Paraná, el cual forma parte del Plan Nacional Primera Infancia. Habló la secretaria de Políticas Sociales Inclusivas y Comunitarias, Karina Ramos, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Uno de nuestros 33 jardines maternales que tenemos en la ciudad de Paraná, municipales, nos hemos convocado no solamente con la directora, sino con los docentes del jardín. También hay otros docentes, directivos de otros jardines que también vienen a acompañar, pero fundamentalmente con los vecinos y vecinas del barrio. Muchos de ellos traen sus niños, sus niñas aquí al jardín, y estamos dando a conocer en realidad la obra que dentro de 10 días va a comenzar. Es una obra de refuncionalización del jardín, de ampliación también, porque va a haber mucha obra de ampliación. Y bueno, la verdad que muy felices. Es un proyecto del marco del plan del programa Primera Infancia. Son fondos financiados por el BID, por el Banco Internacional de Desarrollo, de los cuales son 22 en todo el país, 8 en la provincia de Entre Ríos y 4 en la ciudad de Paraná. Dentro de 10 días comenzará la empresa a trabajar, y la verdad, bueno, con muchísima expectativa, con muchísima ansiedad también de ver cómo va a terminar este jardín y ponerlo en valor, y sobre todo que dentro de 7 meses, que es el plazo de obra, que podamos llegar a culminarlo, que nuestros niños y nuestras niñas puedan venir a un lugar que sea seguro, habitable.
Y de la ciudad de Paraná nos vamos a La Pampa. Vamos a hablar de impactos, crisis del coronavirus y políticas públicas de sostén social. Mañana martes a las 18 en la Universidad Nacional de La Pampa realizará la charla Impactos, crisis de coronavirus y políticas públicas de sostén social, una mirada nacional y regional. La licenciada en Sociología de la UBA, magíster en Estudios Sociales y Culturales y especialista en Gestión de Políticas Sociales de la Universidad de La Pampa, Betsabé Policastro, explicó en qué consiste este proyecto y quiénes serán las expositoras. El diálogo con la Radio Pública de Santa Rosa.
Este conversatorio que tenemos previsto llevar adelante el próximo martes, como bien vos dijiste, a las 18 horas, bajo la modalidad virtual, se enmarca dentro de un proyecto que es muchísimo más amplio, que incluye un montón de investigadores. Este proyecto se llama El Sostén Público a la Supervivencia de Hogares y Unidades Económicas en la Urgencia, Iniciativas, Mediaciones y Alcances de la Asistencia en Perspectiva Comparada. Es dirigido por Mariana Heredia, no es un nombre que por ahí es conocido aquí, porque ella es investigadora de CONICET. Este proyecto se enmarca dentro de una convocatoria que llevó adelante la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que depende del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, para la presentación de proyectos asociativos de investigación en ciencias sociales y humanas para la generación de nuevos conocimientos enfocados fundamentalmente en el estudio de la sociedad argentina durante y post pandemia del COVID-19. ¿Sí? Se enmarca dentro de los proyectos PISAC, en este caso COVID-19. Este es un proyecto que es muy amplio, que incluye a más de 150 investigadores, entre los cuales hay varios que somos de aquí, de la ciudad de Santa Rosa, de la provincia de La Pampa, de la Universidad de La Pampa, pero el proyecto aúna 10 nodos distribuidos en distintos aglomerados de distintas regiones del país. Del AMBA, que incluye Ciudad de Buenos Aires y Conurbano, pero también de la localidad de Córdoba, de Mendoza, Comodoro Rivadavia, Resistencia, Santa Fe, San Miguel de Tucumán, y bueno, y nosotros de aquí, de Santa Rosa. En total congrega más de 150 investigadores del todo el país. Bueno, aquí en La Pampa lo dirige Andrea Liuch, y participan también Estela Cornelis, Dolores Linares, Alejandro Lutzinski, Enzo Martínez, Lucrecia Cacic, Francisco Alfonso, Dayana Calibia, bueno, y yo.
La palabra de la licenciada Betsabe Policastro. Primera hora del Diario Nacional aquí en la Radio Pública. Momento de síntesis informativa. Vamos a escucharla en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01 minuto. Máximo Kirchner aseguró que la Argentina saldrá adelante con construcción política y gestión. Asimismo, consideró que el espacio que integra debe interpelar las demandas sociales y diseñar un país que contenga a todos y todas. Kirchner pidió desdramatizar la situación tras el debate interno del Frente de Todos y concentrar las energías en la tarea de traducir políticamente las demandas de la ciudadanía. La Corte Suprema deberá decidir antes del 30 de septiembre la presidencia del cuerpo. Para esta nueva etapa, el candidato con más consenso sigue siendo Horacio Rosati, por ser quien tendría los apoyos de Hayton de Nolasco, Maqueda y Rosenkrantz. El mensaje se centró en que la gestión de los expedientes que tiene el alto tribunal es más importante que la elección del presidente, pero que solo la Corte, sin la injerencia de otros poderes, será la que defina la nueva conducción.
Deportes. Voley sudamericano femenino. Las Panteras vencieron a Chile por 3-0, parciales de 25-19, 25-5 y 25-22. Y ahora deben esperar el resultado entre Brasil y Colombia para definir la clasificación al Mundial 2022. Una victoria de Brasil le aseguraría a la Argentina el cupo para el Campeonato del Mundo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 20 grados 5 décimos, humedad 54%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 16 grados 6 décimos, humedad 85%, el cielo se encuentra parcialmente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año. La Radio Pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Pianto.
accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Volevo dare a te la spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto. Non esisto, no.
Ahí comenzamos la hora romántica en el Diario Nacional, secuencia musical con la gran Ornella, Ornella Vanoni, L'Appuntamento.
No le acabo, WhatsApp me está pidiendo, nunca hay que olvidarse de la noche de los lápices, del asesinato de Víctor Jara. Es por ello de que yo te pido, si es posible, escuchemos alguna canción de Víctor Jara para dedicarme a ambos. Gracias.
Buenos días, acá estoy prácticamente. La estoy hablando, Eve, desde Monte Hermoso, escuchándolo casi toda la noche, no así no lo llamo. Yo tengo 88 años y como me desvelo, mi radio es Radio Nacional. Casi todos me conocen ya en distintos programas porque yo los amo. Suerte y muy lindo el programa.
Y buenas noches, Claudio. Soy Isabel de Adrogué. El otro día te dejé un mensajito que no pasaron para contarte que el presidente estuvo muy cerquita de mi casa inaugurando en Bursaco. Bueno, me hubiera gustado mucho verlo en persona y saludarlo. Te mando un beso muy grande y te escucho todas las noches. Feliz primavera.
Buen día, Claudio, querido Oscar de la Plata. Bueno, Alberto está gobernando con dos pandemias, la de Macri y la de enfermedad. A ver, este señor que se queja por el bono, ¿cuál es la solución? Me gustaría que todos digan que estén en contra de Alberto, ¿cuál es la solución? Yo soy leal, yo voto a Alberto y voy a seguir votando a Alberto, porque me dice la verdad, no es mentiroso como Macri. Un abrazo. Claudio, querido Oscar de Vuelta de la Plata, los que votaron a Alberto en el 19 y ahora votaron en contra, Viste, tenía la solución, ¿eh? Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los humildes. Un abrazo.
Abrazo, querido amigo, abrazo, querido amigo Oscar de la Plata, Hugo Assad, de Tafí Viejo. Sí, te vamos a pasar a Víctor Jara, Hugo, ¿eh? Bancanos, mañana seguro te lo vamos a pasar. Gracias a la amiga de Montehermoso, a la amiga de Adrogué, que yo no sé si estoy sordo, escucho mal, pero no pude captar los nombres. Pero un abrazo grande a la amiga compañera de Adrogué y también a la compañera de Montehermoso, ahí muy cerca de Bahía Blanca, que se están comunicando al 0810-222-0870, también compañeras, compañeros, compañeres se comunican a través del chat nacional 11-6584-0870, gracias por la música del chaqueño, muy buen programa, Juana Ferrari de Cava, muy buenos días para usted y todos los oyentes, muchas gracias, querida amiga Juana Ferrari comunicándose al 11-6584-0870. 4 y 11 de la mañana, segunda hora del Diario Nacional, estamos transitándola y vamos a conocer todas las informaciones inherentes a lo que ha ocurrido en la fecha del fútbol argentino y otras disciplinas, en la voz de nuestro querido hombre de pasión nacional, Eladio Arregui. Buen día, Eladio, en el aire.
Amanheciendo así, perto de mí, perto da claridade da manhã. A grama, lama, tudo é minha irmã. Arramo, sapo, salto de uma.
Con Eladio Arregui, en un minutito nomás ya se va a restablecer el contacto con Eladio. Bueno, recordemos que Kicillof incorporó intendentes de peso para fortalecer el trabajo territorial. En línea con los cambios realizados en el Gabinete Nacional, Kicillof también movió las piezas en el gobierno provincial con Insaurralde en la jefatura de gabinete y Nardini en infraestructura. Busca sumar la fuerza territorial que corporizan los intendentes del conurbano. En el Ministerio de Gobierno se incorpora Cristina Álvarez Rodríguez, otra dirigente con experiencia en la gestión, la querida diputada Cristina Álvarez Rodríguez, a quien le mando un abrazo enorme y deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva gestión. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció cambios en su elenco de ministros. Las incorporaciones nos van a refrescar y fortalecer las medidas y además el enfoque territorial, dijo apenas se conoció su decisión. El gobierno optó por reforzar su gestión con dirigentes de peso territorial, como el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien será el nuevo jefe de gabinete, en reemplazo de Carlos Bianco, que pasa a ser su jefe de asesores. El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, asumirá en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, mientras que en el Ministerio de Gobierno pondrá al frente a la diputada Cristina Álvarez Rodríguez en lugar de María Teresa García los equilibrios internos y el peso del territorio. El tema no es quién ocupa o qué hace, sino cómo podemos dar respuesta a las necesidades urgentes que hay, señaló el gobernador bonaerense. El llamado de atención que los bonaerenses le hicieron al gobierno del Frente de Todos en la primaria empujó a los integrantes de la coalición oficialista a evaluar la situación y tomar medidas para mejorar la respuesta electoral del 14 de noviembre, cuando se realicen las elecciones generales de medio término. El ingreso de Insaurralde como jefe de gabinete, de Nardini en infraestructura y de Álvarez Rodríguez en el Ministerio de Gobierno busca reforzar la gestión con dirigentes de peso territorial y del riñón del peronismo bonaerense. Este es uno de los títulos destacados, recordando que esta tarde también a las 16, el presidente Alberto Fernández encabeza en la Casa Rosada el acto de juramento de los ministros designados para el Gabinete Nacional. Juan Mansur, como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Aníbal Domingo Fernández, ministro de Seguridad, en lugar de Sabina Frederick, Jaime Persic, en Educación, Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología, Julián Domínguez, en Ganadería, Agricultura y Pesca, y Juan Ross, el nuevo vocero presidencial, secretario de Comunicación y Prensa. 4:15 de la mañana, ahora sí, lo tenemos ahí, Eladio, Eladio en el aire, buen día.
Hola Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte en el comienzo de la semana. Bueno, la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol trajo resultados importantes e impactantes. Recordamos el gran triunfo de Boca el sábado por la noche en Tucumán después de 45 años. Ganó por tercera vez en su historia Boca en la cancha de Atlético, allí en el Monumental José Fierro. La última vez había sido en 1976 y la primera vez fue por la Copa Argentina de 1969. Mirá si ha pasado agua debajo del puente. Muy buen triunfo de Boca, que además ganó muy bien. En la jornada del domingo, River derrotó a Arsenal con toda justicia, pero le costó muchísimo. Gol en contra de Méndez sobre la media hora del segundo tiempo. Huracán perdió ante el bravo Independiente 1-0, que está ahí, merodeando la cima con gol de Soñora. Platense y Argentinos se empataron 0-0. Colón, después de 5 partidos sin ganar, derrotó a Central Córdoba de Santiago del Estero 1-0, gol de Aliendro. Y Estudiantes de La Plata, que está ahí metido en la conversación, venció a Patronato en Paraná por 2-1. Hoy se completa la fecha 12 con 4 encuentros. A las 13:30, Gimnasia La Plata Unión. A las 15:45, Lanús, que busca ser puntero otra vez, enfrentará a Newell's. A las 18, Central San Lorenzo, y a las 20:15, Defensa y Justicia Banfield. También se destacó en esta fecha el gran triunfo de Talleres, con 2 golazos para derrotar al Racing Club de Avellaneda por 2-1. Talleres 26, River 24, Estudiantes 23, Lanús 23, pero si gana será puntero junto con Talleres en la jornada de hoy. Independiente 22, es decir que tenemos 5 equipos separados tan solo por 4 puntos. Y estamos alcanzando en este momento prácticamente la mitad del campeonato, es decir que todavía falta un montón para su finalización. Pero seguimos hablando de fútbol, tenemos que ir a la Liga Francesa, nos interesa en sobremanera porque allí está Lionel Messi. Bueno, el PSG ganó 2-1, pero Messi no completó el partido. Usted se preguntará, ¿se lesionó? No, lo sacó el argentino Mauricio Pochettino, el técnico. Cuando llegábamos casi a los 30 minutos del segundo tiempo, se produjo la modificación, sorprendió a propios extraños, y el más sorprendido fue Lionel Messi, que salió con cara de pocos amigos. La cara demostraba como diciendo, ¿por qué me sacás? ¿Qué querés hacer con el cambio? Lo cierto que Pochettino dijo que Messi le manifestó que estaba todo bien, no pareció decir eso con el rostro, o con la cara o con el semblante. Viste que a veces el semblanteo dice más que 1000 palabras, los gestos hablan por sí solo. Así que bueno, Messi salió. En ese momento el partido estaba 1-1, había empezado perdiendo el PSG con el Lyon, gol de Paquetá para el equipo visitante, lo empató Neymar de penal. Para mí no era penal contra Neymar. Y en tiempo de descuento, Mauro Icardi, que había entrado unos minutos antes, le dio de cabeza el triunfo definitivo al PSG, que sigue puntero con puntaje ideal, pero habrá que ver qué pasa con Messi en la semana, que se fue bastante caliente. En el fútbol inglés, el Tottenham perdió con el Chelsea 3-0, el Manchester United ganó un partido para el infarto 2-1, con VAR incluido, de visitante al West Ham. Y en lo que tiene que ver con la liga italiana, destacamos Juventus-Milan, el empate 1-1, jugó un rato Paulo Dybala, Lazio y Cagliari igualaron 2-2 en los resultados más importantes. Pero la fecha tiene que ver con el triunfo de Boca, con River, con Talleres que está puntero, con Racing que perdió su primer partido con Úbeda, con Independiente que no afloja, y veremos cómo le va hoy a San Lorenzo de Almagro. Te mando un fuerte abrazo y que tengamos una buena semana, Claudio.
Gracias, querido Eladio Arregui, que tengamos una gran semana. Te mando un abrazo enorme, excelente tu informe, como todas las madrugadas. Mañana nos volvemos a escuchar, 4:20 de la mañana. Actualizando los datos, la temperatura en Córdoba a esta hora 16 grados 9 en Córdoba, 76% la humedad, 964 decimal 1 la presión, viento del sur a 11 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en 23 grados. Se habla por estos minutos de tormentas aisladas, lluvias aisladas por la mañana, hacia la tarde-noche cielo mayormente nublado. En Capital Federal 16 grados 3 en estos momentos, humedad 88%, la presión 1.8.5, viento del sudeste a 9 kilómetros, el cielo está cubierto, visibilidad 10.000 metros. Se habla de lluvias aisladas, para la mañana y tarde mayormente nublado, hacia la noche algo nublado, máxima estimada 20 grados. Digamos que aumentó la presencia de jóvenes en los distintos nodos de testeo en Catamarca por el coronavirus, y uno de los más concurridos es el que está ubicado en la Plaza 25 de Mayo. En tanto, Alejandra, una de las referentes del lugar a cargo del registro, dijo que esta semana hemos aumentado el número de testeos, sobre todo por los estudiantes que van al rodeo. Han subido más del 100% estos testeos. Veníamos con 50 diarios y ayer han sido más de 200. El diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca.
Esta semana hemos aumentado el número de testeos, justamente, sobre todo por los estudiantes, los adolescentes que van al rodeo. Han subido más del 100%, veníamos 50 testeos diarios y se han aumentado ayer, por ejemplo, más de 200 testeos, la mayoría juveniles. En cuanto a los estudiantes, hasta ahora venimos todos negativos, así que bueno, eso es muy alentador para los chicos, porque sabemos que están trabajando en burbuja en las escuelas y eso dificultaría que un grupo no participe.
Vamos ahora con la palabra del sociólogo Pablo Seman, quien dialogó con la radio pública y señaló que la política es cada vez menos penetrante y el Estado menos robusto. Bueno, Pablo Seman, ustedes saben, es antropólogo, sociólogo, especializado en culturas populares, religión e investigador del CONICET. Resaltó la fragmentación política que se observaron en las PASO y destacó que la política es cada vez menos penetrante.
Yo creo que la política, no me refiero al gobierno este en particular, sino a la política en general, gobierna cada vez menos cosas. La presencia del Estado y la política es cada vez menos penetrante y el Estado es cada vez menos robusto. No me parece algo interesante, no me parece algo bueno, simplemente digo eso, ¿no? Entonces la sociedad también está librada a una guerra facciosa no mediada por el Estado, y es muy problemático. Entonces, en todas esas circunstancias de peligros de fragmentación social y de violencia, es muy difícil que la gente esté contenta. Y en el medio, una pandemia donde se perdieron ingresos, empleos, patrimonios y vidas.
La palabra del sociólogo Pablo Seman. Bueno, vamos a ir ahora a nuestro espacio para la memoria, recordando la desaparición hace 15 años de Jorge Julio López. Recordemos que un 18 de septiembre del año 2006, el albañil y militante peronista debía asistir a la sede municipal para presenciar los alegatos del juicio que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata seguía al asesino genocida Miguel Echecolatz por delitos de lesa humanidad. Julio Jorge López había sido secuestrado en 1977, había estado detenido hasta mediados del 79 en 5 centros clandestinos de detención, y al brindar testimonio en el juicio identificó al asesino de Checolatz como el hombre que dirigía y ejecutaba las sesiones de tortura con Picana en la sede policial platense.
Se solicita la colaboración de la población y se adjudicará una recompensa pública de 200.000 pesos a quien aporte datos veraces y determinantes que permitan dar con el paradero de Jorge Julio López, 77 años.
Lo que no tiene remedio, altura, verdes, lo que se cuela entre sueños y no deja descansar.
El juicio oral y público primero que llega a esta instancia, más allá que hubo uno antes, del Turco Julián, que también fue condenado, pero este comenzó antes, lo que pasa que es un poco más complicado porque hubo más testigos, 3 meses de proceso, y en realidad fueron más hechos delictivos, tiene que ver con torturas, desaparición, etcétera.
Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picada, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así: che, prendela directo desde la calle a la máquina.
¿Quién decía esto?
Checolás. El señor Checolás.
En todo juicio, las personas acusadas tienen el derecho de defensa y se le da la posibilidad de hablar unas palabras. La pregunta es: ¿qué va a decir Miguel Checolás con tantas pruebas?
Móvil.
Julio López, quien fue detenido desaparecido durante la última dictadura militar, ahora querellante en el juicio contra Miguel Checolatz, no se presentó en la jornada de alegatos y su familia y organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación.
No tenemos noticias, hay mucha preocupación porque no sabemos qué pudo haber pasado. Obviamente que la situación a él lo conmueve mucho recordar todo esto. Ya cuando hizo su declaración acá en el juicio estaba muy conmovido. Parece que salió de madrugada sin que los que estaban en la casa se enteraran.
Desde Radio Nacional Buenos Aires, en todo el país, Cristian Varela.
La planta septiembre 19 de 2006. Condena a Miguel Osvaldo Checolás de las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación.
Las últimas palabras del ex comisario antes de la sentencia fueron el caldo de cultivo para una reacción que se veía venir. Dijo Miguel Checolás:
como dijo Borges, ustedes no son el juez. El juez supremo, señor presidente, nos espera después de muerto.
Lo que pensamos es que o por un ataque de miedo, pánico, por todo esto de revivir todo de vuelta, y se puso mal y se fue. Esperamos hasta el mediodía, no apareció. Bueno, después hacemos la denuncia y empezamos a buscarlo, ¿no? Después de 3 días fuera de casa, no puede ser que nadie lo haya visto, que no se encuentre, o está escondido, o está mal, o alguien lo tiene.
Señores, la provincia de Buenos Aires debe comprometerse íntegramente en todos los estamentos del Estado y en toda la red que conforma su comunidad, en la búsqueda y la aparición con vida de Jorge Julio López. Su condición de testigo fundamental, en el caso de Checolás, en el caso en que se juzgaba a uno de los peores emblemáticos asesinos del régimen genocida, hace que López pueda haber sido secuestrado para intimidar a futuros testigos o para impedir su participación como testigo frente a otros juicios a otros integrantes de quienes acompañaban al genocida de Checolás.
Gobernador, usted está diciendo que sería el primer desaparecido en democracia o podría ser el primer desaparecido en democracia.
El primer desaparecido que desaparece en democracia.
No puedo pensar que hayan hecho con él un agravio tan grande como es borrarlo para infundir el miedo al resto de los que tienen que testimoniar en los centenares de genocidas que nos falta juzgar.
Veo con profundo dolor lo que está pasando y lo que está sucediendo hoy en Argentina, que no es un hecho menor bajo ningún aspecto. El hecho de que no tengamos noticias del señor López, que fue un desaparecido durante los años del terrorismo de Estado, el hecho que el señor López haya sido uno de los testigos fundamentales de la condena que tuvo el genocida de Checolás, que creo que fue uno de los que lo fue a secuestrar, no es un tema menor, para nada, porque en primer lugar se busca amedrentar la búsqueda de la verdad. Hoy los argentinos estamos angustiados por no poder encontrarlo. Dios quiera que lo podamos hacer. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Pero que sepan aquellos que quieren amedrentar, que quienes estamos llevando adelante esta política de justicia, verdad y lucha contra la impunidad, no tenemos derecho a tener miedo por lo que ha pasado en la Argentina. Y que vamos a ir hasta el fondo buscando la verdad. Y le pido a todos los tribunales que hoy tienen la responsabilidad de juzgar estas causas, todas de lesa humanidad, terribles causas, que toda la estructura del Estado está al servicio para pedir protección, toda la protección necesaria a todos los testigos. Nosotros estamos a la orden para cumplir la orden de los jueces y de los tribunales, para que nadie tenga que verse con ningún sobresalto. Dios quiera que sea todo distinto a lo que uno imagina, pero en estas horas uno imagina cosas y se angustia, y causa, es decir, lo que vengo diciendo yo hace mucho tiempo, independientemente de cómo termine este hecho, que el pasado no está ni derrotado ni vencido, al contrario.
Guadalupe es integrante de Justicia Allá y una de las abogadas de Jorge Julio López. ¿En qué consiste este pedido que se va a hacer?
El pedido es un cambio de carátula en la causa que se lleva adelante en la Justicia Federal, pidiendo concretamente que se califique como desaparición forzada de personas y que este secuestro está necesariamente relacionado con el juicio Checolás y con la continuidad de las causas contra los genocidas. Y no solo eso, sino que también estamos pidiendo que las amenazas que se dieron tanto a testigos como jueces y fiscales también configuren el delito de coacción, porque son amenazas que tienen un fin, y ese fin es amedrentar y es cambiar el curso que llevaban hasta ahora los juicios.
Jorge Julio López, 77 años, 1,70 m de altura, ojos verdes, tez blanca, cabello corto rubio canoso, vestía jogging azul y suéter gris oscuro. Tiene cicatrices en el abdomen de distintas operaciones. Fue visto por última vez el domingo 17 de septiembre en la ciudad de La Plata. Había declarado como víctima en el juicio contra Miguel Checolás el día 28 de julio. Radio Nacional se suma a su búsqueda. Aparición con vida.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.
Espacio para la memoria, recordando la figura del compañero Jorge Julio López, a 15 años de su desaparición. Un abrazo para todos los familiares del querido compañero Jorge Julio López, especialmente un abrazo especial a su hijo, ¿eh? Un abrazo muy grande. Bueno, muy bien, 4:33, seguimos en el Diario Nacional con más información, y en este caso habló el doctor en letras Nicolás Olsevicki, quien señaló que lo que se hizo en Argentina con la vacunación fue heroico. El doctor en letras de la Facultad de Filosofías y Letras, con doctorado en epistemología e historia de la ciencia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, se refirió a la falta de comunicación a través de la pandemia.
Hubo una deficiencia en comunicación política, en el sentido de que no se capitalizaron algunas cosas que son heroicas, como por ejemplo la campaña de vacunación. No es normal, uno se acostumbró, ¿no?, y uno se enredó en quejas de ciertos grupos desestabilizantes sobre que tal vacuna, y que tal vacuna es mala, y que esta no sirve, y que hay que traer tal otra. Sí. Lo que se hizo en Argentina con la vacunación fue heroico, y no exagero, fue épico. Nosotros tenemos un país que es en el territorio, es 5 o 6 veces Francia, para darse una idea.
Sí.
Somos un país quebrado, empobrecido, que consiguió vacunas por todos lados, porque también se dice, bueno, se ideologizó la vacuna. Argentina compró vacunas en todos lados. Tenemos vacunas inglesas, tenemos vacunas chinas, tenemos vacunas rusas,
sí.
Tenemos vacunas estadounidenses. y tenemos muchas, y se vacunó muchísimo en un territorio enorme, enorme.
Ahí está la palabra de Nicolás Olsevicki, doctor en letras. Bueno, les quiero comentar que ya confirmaron los tres primeros casos de la variante Delta en Entre Ríos, en viajeros que retornaron desde el extranjero. A la fecha todos recibieron el alta y tuvieron sintomatología leve. De la investigación epidemiológica se determinó que no existieron contactos estrechos durante el periodo de enfermedad de las personas y se trata de un mismo núcleo familiar perteneciente a la ciudad de Paraná que regresó al país la última semana de agosto y se ajustó a los protocolos de control y aislamiento. Bueno, vamos a hablar ahora de política y justamente habló el titular de Ricardo Rubieri y Asociados y analista político, quien se refirió a la reciente renuncia indeclinable del vocero presidencial Juan Pablo Biondi y aseguró que ayuda a descomprimir, pero no es suficiente. La palabra de Ricardo Rubier.
Sí, sirve para descomprimir. Hay una carta de Cristina Fernández de Kirchner ayer en la cual lo menciona directamente. Dice una cosa que, digamos, que todos sabemos. O sea, el presidente del gobierno se ha manejado con un vocero que no funcionó como un vocero. O sea, digamos, es un elemento, yo diría, de distensión, de concesión y de distensión. Pero me parece que hay otra figura dentro del gabinete u otra cartera, para no decir personas, que son, me parece, más relevantes desde el punto de vista mismo de los críticos del gobierno, ¿no? O sea, hay ámbitos más relevantes que, por ejemplo, en el área económica, ¿no? No estoy hablando del ministro, estoy hablando del área económica. Es decir, hay figuras que a las cuales se le apunta porque la envergadura que han manejado, las cosas que han manejado, y el nivel de las cosas que ha manejado, evidentemente no ha satisfecho a Cristina Fernández de Kirchner y a otros. No, yo estoy pensando, puedo equivocarme, pero me parece que vamos a ir un gabinete, deberíamos ir un gabinete que muestre los distintos sectores dentro del frente. O sea, que sea un gabinete en el cual el presidente tenga las personas de su confianza, como corresponde, pero que esas personas de su confianza respondan a las partes que integran el frente de todos. Y la Argentina se está balcanizando en el sentido que, por razones socioeconómicas, por la crisis socioeconómica sobre todo, y ahí me parece que también interviene la política, me da la impresión que le falta una visión nacional integradora, y la pandemia también ayudó mal, digamos.
Ahí está la palabra del analista político Ricardo Rubier, quien señaló que creo que la Argentina se está balcanizando en el sentido que por razones socioeconómicas, políticas y por la pandemia nos estamos distanciando. Expresó y agregó que la concentración económica favorece esto. 4:37 de la mañana. Cortina, querido Maxi. Compañeros, llamen, que hoy me voy, mañana estoy en Córdoba. Aquí llamen a Maipú 555-11-6584-0870 y al contestador 0810-222-0870. Hola, compañero Claudio, espero que se encuentren bien. Yo me armé un descanso y me fui con mi novia Ruth a cenar, me comentan acá, se fue a cenar y degustar uno de nuestros grandes vinos. No voy a decir el nombre porque si no estoy haciendo publicidad. Un vino riquísimo, de los más caros, ¿eh? Saludos a la diosa de Sonia, gran abrazo a todos los argentinos y argentinas. Esto ya se termina. Fuerzas, hermanos, hermanas. El querido Sergio Carlos Moiragui, desde Asunción del Paraguay. Buen día, Claudio Orellano. Cuidemos a nuestros jóvenes con los buenos consejos desde la radio. Jóvenes, sigan cuidándose del coronavirus, sobre todo el día de la primavera y también los niños. Bueno, sí, naturalmente, siempre hay que cuidarse. Aún si te das las dos dosis, ¿sí? Ir con barbijo, si tenés máscara le agregás máscara, llevarte el alcohol en gel o alcohol mezclado con agua líquido, si vas a algún lugar cerrado, distancia de 2 metros, si vas a un parque, bueno, en lo posible tratar de mantener distancia también, bueno, cuidarte, aunque tengan las dos dosis, hay que cuidarse, porque la cepa Delta está circulando, y en Córdoba ni te cuento, después te voy a decir, en Córdoba ni te cuento, ya viste, en Entre Ríos, ya hubo 3 casos de una cepa Delta proveniente del exterior también. Cuidado, porque la cepa Delta está circulando, no digo ferozmente, pero hay que prevenir y evitarla, soslayarla, eludirla. ¿De qué manera? Cuidándote. Bueno, muy bien, vamos con la música, si les parece bien, y ahí llega Vicentico.
...24 horas a través de 50 emisoras... ...el Diario de Nacional.
El aire que nos une...
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
Sandro Espectacular termina de grabarse en septiembre del 71. Muchos temas, muy interesantes. Nuevamente la poesía de Anderle con Sandro se transforma en un montón de canciones exitosas. Pero hay una canción que se encuentra dentro de todas estas nuevas versiones, nuevos temas de Sandro, que es un clásico y que demuestra su admiración por Gardel. De Gardel y de Pera, sus ojos se cerraron en esta mirada que puso Sandro en el año 1971.
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda esta herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando su cariño, galopaban detrás y escondirán las aguas de su mirada buena. La muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza. Clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en las calles, en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda esta herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. hoy está solo. Mi corazón.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Buen día, Claudio. A los impulsos negativos del otro en la pareja tenemos que callar.
Buenos días, compañero Claudio. Miren, hoy 20 de septiembre, nosotros los jubilados festejamos nuestro día, pero así, triste, cabizbajo, porque desgraciadamente yo aporté 42 años para mi jubilación. Y mire la miseria que nos da a nosotros nuestro gobernador, nuestro presidente.
Compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870. Compañero, lástima que no me dejó el nombre, diga el nombre. Le mando un abrazo grande en el Día del Jubilado. Bueno, escuchando su reclamo, le mando un abrazo grande, compañero, pero diga el nombre, por favor. Tito Muñoz de San José de la Dormida, en el norte cordobés, también se comunicó con nosotros. Abrazo grande a los dos compañeros que lo hacen a través del 0810-222-0870. También compañeros que se comunican a través del chat. Me dicen acá, buena madrugada, Claudio, ojalá te llegue este mensaje, siempre informándome por Nacional. Abrazo enorme, 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 desde Córdoba, feliz fin de invierno, parece que lo hemos pasado. Susi de Cofico, abrazo grande, querida Susi, compañera, ahí Cofico pegado a Alta Córdoba, un gran abrazo, querida Susi. Hacía mucho tiempo que no te comunicabas con nosotros, ¿eh? Un gran, 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 gran abrazo. 4:51 de la mañana, quedan 9 ya para cumplimentar la segunda hora de nuestro Diario Nacional. Maxi Urquiza en la operación técnica, en el control central, Cristian Barrio Nuevo. Y habló Juan Carlos Pino, concejal, quien dialogó con Radio Nacional Ushuaia sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, señalando que debemos buscar a aquellos que están enojados con la unidad. El diálogo con LRA10, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Sutrovia ha tenido una excelente elección y que históricamente no se ha dado estos números en ninguna de las primarias. Así que realmente en eso hay que trabajar, buscar a aquellos que se han enojado o que están enojados con esta unidad, tratar de convencerlo y que bueno, que esos votos vuelvan al peronismo, vuelvan a esta lista de unidad. Y también, si usted me permite, esto también tiene una explicación respecto a Tierra del Fuego.
Ahí está la palabra del concejal peronista Juan Carlos Pino. Habló Nicolás Verón haciendo alusión a que el gobierno de la provincia de Catamarca lanzó el programa Catamarca con Voz. El gobernador Raúl Jalil lanzó este programa con el fin de llevar a cabo algunas de las reuniones de gabinete en distintos municipios de la provincia. Habló el secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón, y esto decía a la Radio Pública de Catamarca.
Sí, la verdad que estamos muy contentos. El señor gobernador ha tomado la decisión de lanzar el programa Catamarca con Voz. Es un programa que abarca todas las áreas de gobierno. Cada 15 días vamos a estar en un departamento distinto. Esto es poder descentralizar, aunque sea por un día, el Estado provincial y poderlo llevar a alguno de los municipios, poder trabajar coordinadamente con los intendentes. Y por supuesto que el gobernador no solo ha pensado en el interior, sino ha pensado en el interior del interior, esto que por ahí se imposibilita poder viajar, poder venir a hacer un trámite a lo que tiene que ver la capital, y sí poder hacerlo en las cabeceras departamentales, donde la gente va a tener mayor accesibilidad, Así que la verdad que estamos muy contentos, es un gran desafío para el gobierno, pero no tenemos duda que esto va a fortalecer el trabajo de cada una de las áreas que viene desarrollando.
Ahí hablaba Nicolás Verón en diálogo con la Radio Pública de Catamarca, secretario de Asuntos Municipales. Ahora vamos a escuchar a las 4:55 a Alicia Benítez, quien comentó que Entre Ríos avanzará con importantes obras viales. El inicio de obras en accesos con financiamiento nacional, en las que se invertirán más de 2.000 millones de pesos, fue analizado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, con la titular de Vialidad, Alicia Benítez, quien esto dijo a LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
La ruta 23 hoy es de Ripio, nos une pronunciamiento, Primero de Mayo y Villa Elisa. Esa acabamos de obtener el financiamiento a través de lo que es el Banco BIT, el Banco de Desarrollo, a través del Fondo Fiduciario. Nos dieron el apto técnico, ahora vamos a los procesos de licitación. La verdad que es una obra muy demandada, más de 23 millones de dólares. La zona más productiva creo que tiene Entre Ríos en todo lo que sea la parte avícola. Así que es una obra muy esperada. Nosotros en el mes de octubre estaríamos abriendo los sobres y después los procesos que nos lleva a la adjudicación, y la Nación a través del banco es el que nos da el ok a la documentación. Si se demora y no es a fin de año, será principio del otro, pero ya con todos los procesos hechos.
Ahí hablaba la funcionaria titular de Vialidad de Entre Ríos, Alicia Benítez, con la Radio Pública de Paraná. Le mandamos un abrazo muy grande a la directora de LT14 Nacional Paraná, la querida compañera Silvina Ríos. Muy bien, vamos a hablar del programa Previaje, récord de más de 4.000 millones de pesos en comprobantes, el informe del compañero Fernando Nolé.
El programa Previaje que lanzó el Poder Ejecutivo para estimular la actividad turística a todo el país registró compras anticipadas por más de 4.000 millones de pesos en solo 2 días, según se informó oficialmente. De acuerdo a la iniciativa del Ministerio de Turismo y Deportes, ya se registró aproximadamente un nivel de 75.000 comprobantes ingresados por un valor de más de 4.000 millones de pesos, lo que representa el 40% de los valores de la edición 2020, que duró 3 meses. Por tal motivo, esa cartera destacó que los primeros días tras la habilitación de la carga de facturas en la web del programa Previaje, se están mostrando impactantes resultados. Los destinos más elegidos por los viajeros son Bariloche, Mar del Plata y El Calafate. Asimismo, más de 250.000 turistas ya compraron anticipadamente sus vacaciones. Un reporte de la agencia El Mundo indicó que a solo un mes del lanzamiento de Previaje ya superaron el nivel de ventas que habían experimentado en la edición pasada. Informó Fernando Nolé, Radio Nacional.
Un informe revela la sustentabilidad de la ganadería argentina. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina presentó por medio de un seminario web un estudio inédito en el que 45 científicos argentinos analizaron la sustentabilidad de la actividad ganadera en Argentina. Habló el jefe del Departamento de Promoción Interna de Carne Vacuna Argentina, Adrián Bifaretti, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Lo que quiso hacer el IPCBA a través de un seminario que fue, la verdad, muy exitoso, y el trabajo con la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, que es la que da origen a este documento que se presentó, es justamente hacer conocer a la gente, a la sociedad, que nuestra ganadería, con los sistemas de producción basados fundamentalmente en pastizales naturales y en praderas, tienen un enorme potencial para lo que sería el almacenamiento o la captura de carbono, ¿no es cierto? Que es justamente lo que muchas veces no se tiene en cuenta en las metodologías de medición, y lo que nos permitiría a nosotros, en la medida que podamos sustentar con evidencia científica, que reitero, es lo que hemos querido hacer, demostrar que nuestros sistemas son sustentables, ¿no es cierto?
Ahí está la palabra de Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCBA, esto es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Posta de Defensa del Consumidor en Radio Nacional Resistencia, habló Gabriela Lescano.
Y más que nada todo el tema que tiene que ver con los consumidores, más que nada que hagan valer sus derechos, y y nada, todo el tema de reclamos.
Bien, ustedes toman el reclamo aquí, en este stand.
Nosotros después... acá asesoramos nomás. Los reclamos se toman en el tercer piso acá de gobierno. Y sí, Defensa al Consumidor del tercer piso, o si no, en Ameguino 150.
Bien, son las direcciones donde pueden ir a hacer los reclamos concretos y ustedes los asesoran aquí. Cualquier consulta, cualquier duda ante, bueno, digamos, hay muchos inconvenientes por ahí con los comercios, con las empresas.
Muchos.
¿Qué tipo de rubros y cuáles son los que más ustedes están recibiendo consultas?
Y la verdad que hay muchas denuncias de todo un poco, de comercios, como bien dijiste, y también de los bancos, de los autos, plan ahorro, de todo un poco. La verdad que tomamos muchas denuncias y asesoramos también ahí, así que cualquier consulta se pueden acercar.
5:00 a.m. en toda la República Argentina, en todo el territorio continental e insular, 2 horas del diario nacional, y ahora llega nuestro referente de la síntesis informativa de la radio pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente ratificó que se acelerará la gestión de anuncios sociales y económicos. Subrayó que en unidad se corregirá todo lo que haya que corregir en cada rincón de la Argentina tras encabezar un encuentro con mandatarios provinciales en La Rioja. Remarcó que para el gobierno el federalismo es una política central y reafirmó que los hombres y mujeres que representan al frente de todos son también los candidatos de quienes gobiernan las provincias. El gobernador bonaerense reformula su equipo y designa a Insaurralde como jefe de gabinete. El jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, será ministro de Infraestructura y la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez tendrá a su cargo el Ministerio de Gobierno Provincial. En tanto, Carlos Bianco será el jefe de asesores del gobierno y Agustín Simone, que se desempeñaba como ministro de Infraestructura, tendrá a su cargo el Instituto de la Vivienda.
Deportes.
Fútbol argentino, elecciones en el club Newell's Old Boys de Rosario. Contundente triunfo en las urnas de Astore, que se proclama el nuevo presidente de la institución. Tras el recuento, el candidato de la lista 1000 se impuso por el 72% de los votos, 5.286 sufragios por sobre el Frente Rojinegro, que acumuló 1.834 votos, y Movimiento 1974 con 222. En total votaron 7.387 socios. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Resistencia, Chaco, la temperatura es de 29 grados, sensación térmica 29 grados 8 décimos, humedad 53%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, la actual es de 16 grados 3 décimos, humedad 88%, el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Ella es la presa a ganar, camina sola por ahí, roba miradas al pasar, despierta el monstruo que hay en mí. Ella como el humor del mar, mi adrenalina se activó, insoportable tentación, en la marea se perdió.
Comienzo musical en esta tercera hora, esta secuencia musical con Los Pericos, Inalcanzable. Cinco y siete de la mañana, buen día a los de las 5. Vamos, levantate, mojate las orejas, sacudite la cama, es hora de despertar, despertad, despertad, que comienza un nuevo día. Si no te despertás después de este histrión, no sé qué vas a hacer, Vamos. ¡Arriba! Recordando que la temperatura en la capital federal, ya vamos a actualizar los datos, 16 grados 3, en estos momentos 88% de la humedad, máxima 20 grados, se habla de cielo mayormente nublado por la mañana y tarde, algo nublado por la noche, en Córdoba 16 grados 9, la máxima estimada para hoy 25 grados y por la mañana lluvias aisladas, con cielo mayormente nublado hacia la tarde y hacia la noche. Bueno, les voy comentando, como siempre, a esta hora, 5 y 9, el calendario de pagos correspondiente a este 20 de septiembre del año 2021. Jubilaciones y pensiones estarán cobrando aquellos titulares cuyos documentos concluyan en 8. Se trata de haberes que no superen la suma de 29.135 pesos. Reiteramos, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, cuyos documentos concluyan en 8, asignación universal por hijo, asignación familiar por hijo, cobrarán las titulares o los titulares con documentos terminados en 8, asignación por embarazo, documentos finalizados en 6, titulares con documentos finalizados en 6 deberán pasar hoy por ventanillo o por el cajero directamente. Programa Hogar, la ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Hoy cobran este beneficio a las personas con documentos terminados en 8. Programa alimentario PAMI, cobrarán aquellos jubilados, jubiladas, pensionados, pensionados con documentos concluidos en 8, cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos. Títulos, los anuncios de Alberto Fernández en el nuevo gabinete, bono de 6.000 pesos, IFE y aumento salarial. El presidente de la República relanzará su gabinete con una batería de medidas económicas tras la dura derrota electoral en las primarias. El salario mínimo subirá otro 10% y llegará a 32.000 pesos. Reiteramos, el mandatario va a anunciar una suba del salario mínimo vital y móvil en torno al 10%, el pago de un bono por única vez destinado a jubilados y pensionados que cobren hasta 2 haberes mínimos, y oficializaría el esperado cuarto ingreso familiar de emergencia IFE4 para un sector bien reducido de la economía. Así serán más de 7 millones de jubilados y pensionados los que recibirán este bono por única vez, que sería de 6.000 pesos. Alcanzará a quienes tienen ingresos inferiores a 2 haberes mínimos, es decir, quienes ganen menos de 51.844 pesos. En tanto, el aumento del 10% del salario mínimo vital y móvil se sumará al 35% que ya avanzó en lo que va del año ese salario de referencia, y llevará el aumento global para este año al 45%. La suba del haber estaba prevista para el 30 de septiembre, día en que se volvería a juntar el Consejo del Salario Mínimo. Será un IFE bien acotado y pensado para los sectores más postergados y más afectados por la inflación, la falta de empleo y la pobreza, explicaron. En materia de medidas, busca anticiparse el dato de pobreza en el primer semestre del año, que dará a conocer el INDEC el 30 de septiembre próximo. Recordando que por la tarde el presidente Alberto Fernández encabezará en la Casa Rosada el acto de juramento de los nuevos ministros designados para el Gabinete Nacional. Asumirá el nuevo jefe de gabinete de ministros o ministro coordinador, el gobernador tucumano Juan Mansur. Santiago Cafiero estará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Aníbal Fernández, la vuelta de Aníbal al gabinete. Aníbal Domingo Fernández será el nuevo ministro de Seguridad de la Nación. Jaime Persic, titular en Educación. Daniel Filmus asumirá la cartera de Ciencia y Tecnología. Julián Domínguez, Ganadería, Agricultura y Pesca. Y Juan Ross será el nuevo vocero presidencial. Otro de los temas, también cambios en el gabinete bonaerense con presencia de intendentes. Digamos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso ayer una serie de cambios en el gabinete bonaerense como respuesta a la derrota en las elecciones primarias, con el fin de fortalecer la gestión provincial para dar las respuestas necesarias a las y los bonaerenses. Y en consonancia con el recambio realizado por Alberto en el gabinete nacional, el gobernador ha tomado determinaciones para que desde hoy mismo se ponga en marcha esta nueva etapa. De esta manera, el gobernador Axel Kicillof dispuso una serie de cambios con la incorporación de 2 intendentes. En la jefatura de gabinete de ministros asume Martín Insaurralde en reemplazo de Carlos Bianco, que será el jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini en reemplazo de Agustín Simone, quien se hará cargo del Instituto de la Vivienda. Y en el Ministerio de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez en reemplazo de María Teresa García. Reitero, la nueva ministra de Gobierno del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires será Cristina Álvarez Rodríguez, la nieta de Eva Perón, la actual diputada nacional, en lugar de María Teresa García. Bueno, Aníbal estuvo ayer en el programa Caníbales, en el canal de noticias C5N, será que extraño 678, ¿no? Entonces, bueno, digo, el canal C5N habló Aníbal Fernández y dijo que hay dos cosas que no me gustan tibias. El mate y el peronismo, dijo Aníbal, ¿eh? En su despedida del programa Caníbales, el flamante nuevo ministro de Seguridad se refirió a las recientes tensiones que hubo dentro del Frente de Todos y que han sido superadas. El flamante nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se despidió del programa Caníbales, donde participaba como panelista y aprovechó para adelantar algunos lineamientos de su gestión y manifestarse sobre las tensiones que vivió recientemente el gobierno. En este marco, el dirigente que estará jurando hoy lunes como funcionario consideró que los cambios tienen que ver con darle mucho volumen político y discusión en los ámbitos donde está faltando estatura para dar esa discusión. Hubo un poquito de ruido, palo, palo y palo, pero vamos para adelante y acá no hay tiempo que perder, reconoció el nuevo titular de la cartera de seguridad, y sobre las internas y tensiones sentenció. Siempre digo que hay dos cosas que no me gustan tibias, el mate y el peronismo. Acá estamos leyendo el portal de Minuto Uno respecto a su encuentro con Alberto Fernández en medio de lo que pareció una disputa interna, pareció, pero no lo fue. Digamos, Aníbal Fernández sostuvo, yo soy un hombre del presidente, no tengo ninguna duda de eso. ¿Y quién puede dudar de mi relación con Cristina Fernández? Yo me tomé bien lo de la renuncia de los ministros, pero no renuncié. Me parecía que los que tenían que tomar la decisión eran las primeras líneas, advirtió el funcionario, y reveló que la charla con el presidente Alberto Fernández fue muy buena, no me ofreció nada, ni pedí nada. Siempre digo que tengo un amigo que es el presidente, charlamos de un montón de cosas que estaban sucediendo y hasta allí llegó mi amor. Él me convocó, hay algún entretelón que alguna vez lo contaré, Alberto me mandó un mensaje proponiéndome esto y le dije que sí, inmediatamente yo estoy dispuesto a acompañarlo y a ayudarlo, Alberto. A algunos les cayó bien y a otros les cayó mal, finalizó Aníbal Fernández. Hay más declaraciones de Aníbal en el portal Minuto Uno, si no me equivoco, adelantó también los primeros lineamientos que tendrá su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. He hablado con las cuatro cúpulas y voy a mantener las cuatro cúpulas de las fuerzas de seguridad, adelantó el nuevo funcionario, quien ya conoce el cargo. Fernández, Aníbal explicó que no quiere a la Policía Federal en la calle, ya que entiende que esta fuerza tiene que investigar, por lo que insistió. Hay una parte que queremos explotarla al máximo en investigación, no en la calle. Aspiro a reunirme con las cuatro cúpulas mañana martes, cuando quiero comenzar a tomar decisiones, advirtió el ex jefe de gabinete, quien destacó que Gendarmería, Prefectura y Aeroportuaria tienen sus propias historias. De la mañana, la temperatura en la capital federal, 15 grados 9. ¿Qué me contás? ¿Te estás levantando? 15 grados 9 en la capital federal, 15 grados 9. Humedad 93%, presión 1.8.2, viento del sur a 11 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, máxima 20. Para lo que resta de la jornada, a la mañana, cielo mayormente nublado, igual a la tarde, cielo algo nublado por la noche. En Córdoba, 16 grados 7 en estos momentos con el cielo cubierto, la humedad 76%, 964.8 la presión, viento del sur a 11 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima hora de 23 grados, se había dicho 25 en principio, cambió, 23 grados de máxima, se habla por la mañana de lluvias aisladas, por la tarde y noche cielo mayormente nublado. Y habló el asesor presidencial Ricardo Forster, filósofo, profesor y ensayista, refiriéndose a la pérdida de la metáfora y del daño que se le ha hecho al lenguaje de diversas formas, al destacar que debemos empezar a pensar de otro modo, saliéndose de lo binario. Agregó, la democracia no es que pensemos igual, es que podamos vivir en diversidad.
Yo no dejo de estar sorprendido cuando en los vínculos, incluso de amistad, las palabras cada vez están como más chatas. Es como si alguien las hubiera metido en una caja, que rebotan contra las paredes de esa caja y no dicen nada.
Eso.
Hay una sensación de como si el lenguaje se fuese vaciando, gastando, como si entre la palabra y lo que nombra la palabra no hubiera nada que no fuera lineal, que no tenga una lógica totalmente estrecha, chata, vulgarizada. O sea, estamos perdiendo el relato, estamos perdiendo la riqueza del lenguaje, que es justamente ser abierto, diverso, sí, metonímico, contradictorio, ambiguo. Yo creo que viene de más atrás que la pandemia. En todo caso, la pandemia lo que hace es hacer más visibles algunas cosas.
Claro.
Hace tiempo que la industria de la cultura, de la información, se ha constituido en una gran máquina de pasteurizar, de homogeneizar,
sí,
de simplificar,
sí,
de convertir todo en una lógica binaria, o es blanco o es negro, y de repente el color de la vida desapareció.
Sí.
Y si alguien en una conversación quiere meter alguna idea un poquito más complicada de resolver en términos binarios, es mirado por el resto como si fuera un marciano.
Ahí está la palabra de Ricardo Forster en diálogo con Quique Pessoa el sábado próximo pasado. Radio Nacional Córdoba dialogó con el periodista y sociólogo Jorge Elbaum, quien expresó que la voz de Cristina es un antes y un después. Es la dirigente política más importante de la Argentina desde hace 2 o 3 décadas.
Que alguien se encargó de patear un hormiguero, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente política más importante de la Argentina desde hace 2 o 3 décadas, y sus intervenciones cambian el tablero político de nuestro país por la inmensa capacidad que tiene, creo yo, de incomodar también, de poner una palabra en el marco de cierta naturalización de las cosas. La voz de Cristina, para aquellos, como en mi caso, que la admiramos profundamente, como para aquellos que la tienen permanentemente nombrándola como enemiga, es un antes y un después. O sea, así fue su libro, sinceramente, y así será esta carta. Es decir, la autoridad política de Cristina Fernández de Kirchner es inmensa, y esto implica, sin duda, pase lo que pase, un cambio. Y yo creo que es un llamado de atención en el marco de la fidelidad a un proyecto vital de ella, y que también lo es, por supuesto, de la tradición nacional y popular, ¿no? Si hay alguien que tenía que decir lo que Cristina dijo, es ella misma, y es la única que puede reordenar el tablero y ubicar la arena política en otro espacio.
Ahí está la palabra de Jorge Elbaum en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba, al señalar que la autoridad política de Cristina es inmensa, esto implica un cambio, y si hay alguien que tenía que decir lo que dijo es Cristina. La palabra del sociólogo, periodista Jorge Elbaum. También habló Roberto Feletti, secretario administrativo del Senado bonaerense, al programa Las Fuentes, analizando el proyecto del presupuesto para el año 2022.
Mira, sin duda tiene que haber política monetaria y política fiscal expansiva. Sin duda. Vos tenés que pensar que la economía el año pasado cayó un 10%, 9,9 para ser exactos. Que si vos acumulás los 4 años de macrismo más el año de pandemia, tuviste un lustro de caída de la economía de casi 14% en un lustro. Este año las estimaciones dan que se puede recuperar de ese 14% aproximadamente un 7%, es decir, la mitad. Todavía te quedaría para volver al tamaño de la economía del 2015, mínimo remar 2 años más. Entonces habría que apuntalar el crecimiento para poder llegar a un tamaño de economía que recupere lo que podemos llamar un lustro nefasto de macrismo más pandemia. Y en ese punto la política monetaria y la política fiscal son importantes. Este año, el primer semestre de este año, el desequilibrio fiscal era apenas 0,6% del producto, o sea, prácticamente el primario, ¿no? prácticamente estabas trabajando con equilibrio fiscal. Y bueno, la pregunta es si eso, cuando hay que apuntalar en la segunda mitad del año la recuperación económica, además tuviste el impacto de la segunda ola en mayo, que te obligó a un nuevo cierre parcial de la economía, no es necesario jugar con un poco de audacia. Eso creo que es lo que refleja Cristina. Más allá de los números, vos el año pasado evidentemente no ibas a trabajar siempre con un déficit fiscal de 1.1 billón, pero de ahí bajarlo a 300.000, o sea, bajarlo un 70%, bueno, en el medio hay posibilidades. Es decir, no, lo que dice Cristina, no se cumplió ni siquiera el presupuesto 2021 que se votó. Y eso creo que incidió, y creo que incidió en el voto, sin duda. Yo creo que tiene que haber una política fiscal expansiva, sobre todo en obra pública, sobre todo en asegurar tarifas accesibles para defender el ingreso popular. Es una forma de salario indirecto, ¿no?
Ahí está la palabra del secretario administrativo del Senado bonaerense y ex viceministro de Economía, el compañero Roberto Feletti. Rompió el silencio el jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, quien señaló que lo central es mejorar la calidad de vida de la gente. El presidente del Bloque de Diputados Nacionales del Oficialismo pronosticó que la Argentina saldrá adelante peldaño por peldaño con construcción política y gestión, y consideró que el espacio que integra debe interpelar las demandas sociales y diseñar un país que contenga a todos y todas. Agregó Máximo, el ciudadano a pie quiere vivir mejor.
Noviembre es un paso más en esa oportunidad, pero lo real es que nosotros hagamos y hacemos, aparte diariamente, todo el esfuerzo para poder sacar la Argentina adelante en un mundo que ha quedado patas para arriba luego de esta pandemia. Bueno, habrá que trabajar, no hay lugar al enojo, sino hay lugar a la interpretación. Debemos interpretar correctamente lo que sucede, que se interprete cuáles son sus posibilidades, sus fortalezas, sus debilidades, no querer inventar, digamos, programas económicos enlatados que siempre han fracasado en la Argentina, como fracasó el del macrismo, como fracasó el de la dictadura. La Argentina tiene características muy particulares, tiene asimetrías sociales, culturales y económicas que se expresan a lo largo y ancho de su patria. Entonces hay que entenderlo, comprenderlo, trabajar, ser prudente siempre y también tener el grado de audacia necesaria para ir sacándolo adelante. Mira, Alberto es una persona inteligente, que tiene experiencia, que vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible. La tarea para la que te votan es para mejorar la calidad de vida de la gente y diseñar una Argentina que contenga a todas y todos. Lo más fácil de hacer es diseñar una Argentina que empuje a millones afuera del mapa. Lo más complejo, lo más difícil, el mayor desafío que tenemos es hacer una Argentina que contenga a todos y todas.
Ahí está la palabra de Máximo Kirchner, quien pidió desdramatizar y abocarse a la tarea de traducir políticamente las demandas de la ciudadanía. Máximo expresó que las medidas electorales que se tomen no deben ser en función del resultado electoral. Lo central no es noviembre, sino mejorar la calidad de vida de la gente. Hay que politizar las demandas para convertirlas en leyes en el Congreso. Kirchner, Máximo, destacó que la fuerza territorial militante tiene la tarea permanente de hacer que fluya la demanda de la gente hacia la discusión política y sus diferentes etapas. Esto fue muy difícil en pandemia por las restricciones. Ahora esto debe retomarse con la población mayormente vacunada. Tenemos la tarea de trabajar en la interpretación de las demandas casa por casa que permitan fortalecer la gestión. Hay que ponerse a trabajar, dijo Máximo. Ahora viene una etapa nueva donde hay que interpretar lo que la sociedad desea y lo que quiere la gente es vivir mejor. Las palabras de Máximo Kirchner en diálogo con la radio pública. Recordemos que habló el futuro ministro de Educación, Jaime Persic, dijo que lo importante es planificar para recuperar lo perdido en la pandemia. Aseguró que con la pandemia no solo se han perdido contenidos, sino la oportunidad de aprender con otros, y destacó que lo importante ahora es planificar. Lo importante es planificar para ver cómo lo podemos recuperar. A todo esto, el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, dijo que Juan Mansur reúne todos los requisitos para aportar una contribución muy importante. Recordemos que Mansur asume como nuevo jefe de gabinete reúne todos los requisitos, dijo Jorge Capitanich, para aportar una contribución muy importante en esta etapa del gobierno nacional, y consideró que ha sido muy buena la resolución de la integración del nuevo gabinete en virtud del proceso de reorganización. 5:30 a.m. en toda la República Argentina, LRA 29 Nacional San Luis dialogó con Romina Argarañaraz, secretaria de Modernización del Estado, comentando la iniciativa del Hackathon, la primera edición del Hackathon en la provincia de Catamarca.
El Hackathon es un encuentro colaborativo, interdisciplinario, donde nosotros buscamos que participen distintos perfiles, ¿sí? Jóvenes, emprendedores, a partir de 18 años, no hay un límite de edad, cualquier persona con o sin conocimiento previo puede participar. La idea es poder brindar soluciones innovadoras a desafíos reales y concretos que se presentan en estas empresas que nos están acompañando. Y es importante también destacar que luego del hackathon, los equipos ganadores van a pasar a una segunda instancia, que es el Hub Lab, que es donde se van a concretar y van a realizar estos proyectos, estas ideas, en las empresas del parque y Minerva.
La palabra de Romina Argañarás hablando del Hackathon, la primera edición que se lanza en la provincia de Catamarca. También habló Noelia Barrionuevo. Noelia Barrionuevo, ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Catamarca, en diálogo con la radio pública de Catamarca. Estamos lanzando el primer Hackathon en la provincia bajo el lema Tiempo de Innovar.
Lanzando el primer hackathon de la provincia de Catamarca, bajo el lema Tiempo de Innovar, colaborando con el desarrollo tecnológico de las pymes y comercio. Está dirigido a todos los jóvenes que quieran participar de este evento. No hace falta que estudien carreras relacionadas a la tecnología y a la programación. Pueden ser jóvenes que aún no han completado el secundario, emprendedores, también pueden ser profesionales y estudiantes, siempre y cuando sean mayores de 18 años. La pandemia ha dejado en descubierto varios puntos que se debían trabajar con las pymes, como por ejemplo la creación de su página web para difundir su comercio, su carrito de ventas para la comercialización de sus productos y también el pago. Bueno, estos fueron algunos de los puntos que estuvimos debatiendo con la organización y que vimos que debíamos reforzar en la provincia de Catamarca. Este evento se desarrollará los días 23, 24 y 25 de septiembre en el predio ferial. Los participantes podrán inscribirse de manera individual o en equipo y tendrán 72 horas para brindar su mejor solución. Y acá vamos a tu pregunta que me decías por qué se denomina hackathon. Uh-huh. Hackathon es como una especie de un grupo de programadores que tienen que dar una solución a un desafío en un tiempo récord.
Ahí está la palabra de Noelia Barrionuevo, directora provincial de Innovación Productiva y Tecnología, que forma parte del Ministerio de Ciencia, explicando el lanzamiento del primer hackathon bajo el lema Tiempo de Innovar, en diálogo con la radio pública de Catamarca. Nos vamos más al norte todavía, Jujuy. Allí habló la secretaria general de la seccional Jujuy del Sindicato de Docentes Privados, Silvia Valverde, refiriéndose a la actitud del gobierno del contador Morales en la negociación salarial que debe darse con los docentes, al señalar que esto no es nuevo. Venimos ya con muchos años de atropello, no existen las paritarias. Por más que el gobierno radical diga que hay una reunión paritaria, solo hay imposiciones año tras año. El diálogo de Valverde con LRA 22, Nacional Jujuy.
El día de hoy se va a realizar una gran marcha docente, donde estamos convocando a todos los docentes privados y a toda la docencia en general, para reclamar y repudiar esta falta de escucha del gobierno de la provincia de Jujuy, del Ministerio de Educación, hasta el sector de la docencia. Esto no es nuevo, venimos ya con muchos años de atropellos por parte del gobierno, en donde se siguen pagando sumas en negro, se siguen pagando sumas por persona, en donde cada día más el salario está más deprimido y la condición laboral de los docentes ronda la línea de pobreza. Uh-huh. No hubo desde todos estos años una recomposición salarial verdadera que pueda llevar a los docentes un alivio ante la gran inflación que hay permanentemente. Ante esto la respuesta del gobierno es nula, o sea, no existen las paritarias, por más que el gobierno diga que hay una reunión paritaria, son imposiciones año tras año. Y bueno, es el momento de que todos los docentes nos manifestemos, porque la verdad que urge poder cambiar la realidad de cada uno de nosotros.
Ahí escuchamos la palabra de la secretaria general de la seccional hoy, en Capital Federal, lo decíamos. En estos momentos tenemos 15 grados 9, en Córdoba 16 grados 7. Acá vamos a tener el cielo mayormente nublado hacia la mañana y tarde, algo nublado por la noche. En Córdoba vamos a tener lluvias aisladas, con cielo mayormente nublado hacia la tarde-noche. En estos momentos en Córdoba 16 grados 7 con máxima de 23. Reitero, en Capital 15.9 con máxima de 20. Calendario de pagos, recordamos, jubilados y pensionados cobran sus haberes aquellos que no superen la suma de 29.135 pesos, cuyos documentos terminan en 8. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo e hija, también aquellos titulares cuyos documentos concluyan en 8. Asignación por embarazo, cobran hoy la asignación los titulares con documentos finalizados en 6. Programa Hogar, cobran este beneficio a las personas con documentos terminados en 8. Programa Alimentario PAMI, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionados, con documentos concluidos en 8, cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos. Con 38 de la mañana me dicen buenos días, Diario Nacional, Claudio y equipo. ¿Qué pasó que no escucho a Sonia? ¿Está de vacaciones todavía? Sonia volverá en estos días. Tranquilidad, que Sonia está viva y coleando. Ya volverá pronto, Sonia. Un abrazo, Mirta y Elvio. Les deseamos un comienzo de semana bendecido. Un abrazo a la pareja uruguaya-argentina que permanentemente, con su lealtad y consecuencia, está firme junto al Diario Nacional. Y ahora llega el nuevo quinteto real de Roberto Firpo, El Amanecer.
El Diario de Nacional.
¿Sabías que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice en su artículo 134, inciso C, que el directorio de Radio y Televisión Argentina tiene que promover un código de ética? Un código de ética es un compromiso de quienes hacen la radio con vos y las audiencias. ¿Sabías que en la radio pública se va a crear el primer código de ética de la radiofonía argentina? Lleva varios meses de debate entre especialistas de universidades del país, de organismos oficiales, organizaciones sociales, referentes del campo del periodismo, el derecho, el sindicalismo, la educación, la niñez y adolescencia, personas mayores, migrantes y derechos humanos de la Argentina, Brasil, Uruguay, México y Colombia. También de UNESCO y Naciones Unidas. Vos también podés sumar ideas. Envíanos tu aporte hasta el 22 de septiembre. Puede ser escrito o audiovisual. Escribinos a tvpcodigoetica@gmail.com. Nacional, la radio pública es tuya. Queremos escuchar tu opinión.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
En línea, alguien que sabe mucho del precio de llenar el changuito y de costos. Víctor Fera, dueño de Maxi Consumo, Marolio. Hola Víctor, buen día, ¿cómo va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Tu mirada sobre este resultado, si es que querés tenerla. ¿Vos coincidís con esto que fue una mirada muy al punto económico?
Sí, no tengo ninguna duda que fue una mirada al punto económico.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
La gente un reclamo que hace mucho que lo viene haciendo y nadie lo escucha. Yo creo que la política tiene que seguir escuchando a la gente.
Nacional, la radio pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional. Títulos de etapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Con sus pregones alegraba los rincones. En el barrio de Chambacú fui a visitar una familia. Hay de origen bantú que con sus pregones alegraba los rincones. Su vida la entregó a la piragua y la quemada, y a los turistas conquistaba y los ricos no escuchaban. La entregó a la piragua y la quemada, y a los turistas conquistaba y los ricos no escuchaban. ¡Ubae! ¡Da, da, 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 da! Boquilla y Malagana, el playón del blanco y en la arena.
Estefanía con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del blanco y en la arena, Ochamba con sudor de negro. Historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía, Ochamba con sudor de negro. Historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía.
Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita,
ahí está, de Colombia, Totó la Momposina. Oye, manita, bienvenida, Totó.
Sí, buenos días, Radio Nacional, María de Castelar le habla. Bueno, quiero contestarle al señor... quejándose de la miseria de la jubilación, obviamente, a mí también me pagan un poquito menos, pero ¿quién me descontó el 20% o perdimos el 20%?
Ahí está la compañera María, que se comunicó a través del contestador 0810-222-0870-548 de la mañana. En Córdoba, 16 grados 7, la temperatura, humedad 76%, el cielo está cubierto, la visibilidad óptima, se anuncian lluvias aisladas por la mañana, por la tarde nublado, hacia la noche mayormente nublado, máxima 23 grados. En la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, 15 grados 9 la actual temperatura, 93 el porcentaje de humedad, cielo cubierto, la máxima 20 grados. Por la mañana, el cielo mayormente nublado, se prolonga hacia la tarde, y por la noche, algo nublado. Principales títulos de Página 12, cambia, todo cambia, Kicillof incorporó intendentes de peso para fortalecer el trabajo territorial en línea con los cambios realizados en el Gabinete Nacional. Kicillof también movió las piezas en el gobierno provincial con Insaurralde en la Jefatura de Gabinete y Nardini en Infraestructura. Busca sumar la fuerza territorial que corporizan los intendentes del conurbano. En el Ministerio de Gobierno se incorpora Cristina Álvarez Rodríguez, otra dirigente con experiencia de gestión. La historia de Cristina Álvarez, nueva ministra de Gobierno de Axel Kicillof en reemplazo de María Teresa García, la sobrina nieta de Eva Perón, vuelve a la Casa de Gobierno bonaerense. Ya estuvo durante el mandato de Daniel Osvaldo Scioli. ¿Quién es Leonardo Nardini? El intendente que le ganó a Cariglino en Malvinas Argentinas será el nuevo ministro de Infraestructura bonaerense. Dice Página 12, ¿cómo es la estrategia del gobierno después del cambio de gabinete? Tras la asunción de ministros, se vienen medidas de shock para el bolsillo de los sectores postergados, que hace un rato hemos apuntado a esas medidas que va a anunciar el presidente Alberto Fernández, quien esta tarde va a encabezar en la Casa Rosada el acto de juramento de los ministros designados para el Gabinete Nacional. Juan Mansur como nuevo jefe de Gabinete de Ministros o ministro coordinador, Santiago Cafiero al frente de la cartera de Relaciones Exteriores, Aníbal Domingo Fernández, nuevo ministro de Seguridad, Jaime Persic, titular de la cartera educativa, Daniel Filmus en Ciencia y Tecnología, Julián Domínguez reemplazando a Luis Basterra en Ganadería, Agricultura y Pesca, y Juan Ross, el nuevo vocero presidencial a cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa. 9:56 de la mañana, vamos a los deportes, está en el aire Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional. Buen día, Lauta.
Qué placer comenzar la semana en el Diario Nacional. después de un sábado y un domingo con mucha actividad deportiva. Ayer por la noche, River derrotó a Arsenal de Sarandí con un gol en contra del equipo visitante, y con el contraste, Claudio, tremendo entre un Arsenal que, fíjate, tiene menos 14 goles de diferencia y River tiene más 14. River está segundo con 24 puntos. ¿Qué tal? Qué números contundentes. 9 partidos sin ganar de Arsenal, un triunfo en los últimos 14 partidos jugados y 6 consecutivos sin hacer goles. Las estadísticas hablan por sí solas, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y River a 3 del puntero, que es Talleres de Córdoba. El equipo de Alexander Medina, del Indio Medina, del Cacique Medina.
El Cacique, que ha ganado ante Racing el día sábado 2-1. Y hoy hay 4 partidos con esta particularidad. De los 8 equipos que juegan hoy, más allá de que Lanús, por supuesto, tiene chance de quedar como puntero porque tiene 23 puntos en caso de ganar, el resto de los 7 equipos están todos de mitad de tabla para abajo. Es decir, bueno, atención, porque...
Sí.
Evidentemente, y bueno, pero será un gran partido para poder ver el de Lanús con Newell's. Y atención, porque la TV pública va a pasar Defensa y Justicia Banfield. Ajá. Lindo partido ese para poder ver.
Pero claro, claro, me gusta mucho ese partido. Qué bien Boca, el sábado, Lo tuvimos a mal traer a Atlético Tucumán. Sufrió inmerecidamente Boca,
Tal cual, tal cual. Me volvió a dar la sensación, como lo charlamos en alguna vez, en algún partido anterior, no me acuerdo si fue en la fecha 11, creo que Boca lo merecía y le terminó costando y volvió a sufrir un poquito de más, pero se llevó, desde mi punto de vista, más allá de que los goles se hacen y no se merecen, un merecido triunfo contra Atlético en Tucumán.
Gran victoria de Boca, nos hacía falta una victoria así. Contra un equipo que siempre nos ha hecho pasar malos tragos o malos momentos, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Exacto, exacto.
¿Qué me dice, Claudio, del triunfo del Paris Saint-Germain ante el Lyon y el enojo de Messi?
Al Pepe. Un enojo al Pepe.
Ok. Me importa el análisis porque...
Yo comprendo. Messi es el mejor jugador del mundo. Sí. Pero bueno, Pochettino habrá entendido que tenía que descansar un poco, Leo... Tiene 34 años, yo entiendo que él quiere jugar todos los 90 minutos, pero hacerle ese desplante a Pochettino, ¿no es cierto?
Así como
siempre expreso mi admiración y el cariño por Leo, me parece que en esta se equivocó, qué sé yo, me cayó un poco antipática la actitud de Leo frente a Poch. Además porque los quiero a los dos, y además vienen de la misma cantera, ¿no?
Seguro, parece una actitud impropia, quizás de como lo marcás, me da la sensación, Claudio, de un jugador ya maduro. Es cierto que siempre, si se le exigió algo a Messi, o por lo menos en el café, ¿no? Hablando mal y pronto, era que sea un Messi expresivo, que demuestre lo que le pasa. Claro. Pero, un Messi más sanguíneo, que este es un Messi más sanguíneo.
Claro. Pero también más aplomado, entonces... A ver, uno admira el aplomo que tiene Messi, la madurez que ha adquirido Messi, y la verdad que estos enojos son de pibe.
Seguro, ¿tá? Seguro, seguro.
De pibe, qué sé yo, caprichoso.
Bueno, me acordaba del 2006, cuando Pekerman, me acordaba de Messi comiendo pasto en el banco de suplentes en el Mundial, cuando no lo ponían. Sí, pasado varios abriles.
Pero tenía 20 años ahí. Ahora tiene 34, ¿está?
Absolutamente.
Tiene 34, ya pasó mucho tiempo de aquel 2006. Ahora tiene 34, es un jugador maduro, con aplomo, me pareció de más, qué sé yo, enojarse al Pepe, ganaba su equipo, ¿por qué se desplante? Pocho le estiró la mano y él no se la dio, no me gustó. Ahora no, si vos querés que yo te diga la verdad, no me gustó.
Bueno, evidentemente, Messi, más allá de la actitud esta, es consciente que hay una foto que incluso recorre, mirá lo que es Messi, que recorre el mundo en las portadas, donde está Messi sentado y todo lo que están alrededor mirándolo a él, en vez de mirar el partido. O sea, está claramente, sabe que cada actitud de él deja un mensaje, quiero decir con esto.
Y todos se olvidaron que Icardi, que es otro argentino, hizo el segundo gol para el Paris Saint-Germain, asegurando la victoria. Quedó Paris Saint-Germain que tiene mareado. Un Paris Saint-Germain que tiene todos los puntos obtenidos, ¿sí?
Claro, porque tiene 16 puntos en 18, perdón, en 6 partidos
en
jugados.
En 6 partidos. Exacto, exacto. Me causó gracia la justificación de Koeman ante la derrota frente al Bayern Múnich del Barcelona 0-3, diciendo que él tenía jugadores jóvenes, mientras no hay que olvidar que Barcelona con Messi, Suárez, Griezmann había perdido 8-2 en la Champions. La verdad que una explicación lábil, vacua, de Ronaldo Koeman, el neerlandés.
Sí, leí la declaración, vi partes del partido, realmente un infortunio, ¿no?
Un infortunio de Koeman, de Ronaldo Koeman.
Sinceramente, hacer semejante comparación, por supuesto que, digamos, uno no conoce ni por casualidad el día a día, pero da la absoluta sensación de que lo está superando la situación con creces.
Bueno, se están dando cuenta que le falta Messi, ¿no?
Bueno, sí, claro, como para no darse cuenta.
Así como digo que Messi se comportó como un caprichoso frente a Poch, a Barcelona le está faltando Messi, ¿está?
Sí, sobre todo pensando de acá a un futuro, porque como lo marcas, si Messi tiene 34 años, por más que quiera jugar siempre, esto es fútbol profesional, digamos, no es el picado del barrio que vos querés jugar siempre y jugás siempre. Tenés que cuidar tu cuerpo, tenés que pensar que ya no sos el pibe de 20 que puede jugar los 90 minutos sin que te pase nada.
Exacto, exactamente.
Fíjate si uno repasa, pero cualquier jugador con una vida útil, que se entienda el término largo, desde un futbolista como pudo haber sido en su momento Calderón, que con 40 años jugó en Estudiantes, o hasta Federer, que tiene 40 y juega al tenis, todos van graduando la cantidad de partidos que juegan, de torneos que no participan, y esto va a ser fundamental de Messi acá a un futuro, me da la sensación, Claudio.
Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que son broncas del momento, seguramente van a limar asperezas, está todo bien, está todo bien. Pero bueno, da pena porque todos se olvidaron del gol de Icardi, ¿no? Ahí con el Paris Saint-Germain.
Sí, pues tiene sabor a injusticia porque evidentemente en el plano deportivo el gol de Icardi ya sobre el tiempo cumplido le da un triunfo importante al Paris Saint-Germain y queda, la verdad que queda envilecido porque no veo títulos que digan el gol de Icardi, o mejor dicho, están todos subordinados al desplante de Messi, sin duda.
Exacto, es así. Bueno, querido, ¿quiere decir algo más? Porque ya tengo acá a Chelo y a Mariana.
Párrafo aparte para los muchachos del tenis en la Copa Davis, que le ganaron a Bielorrusia en el Palermo, en el Buenos Aires Tenis, y que ya no contarán con el señor Gaudio como capitán, porque va a empezar a jugar su juego en Independiente. Atención,
Atención, puede venir Guillermo Coria, que fue el rival del Gato allá por 2004, ¿me puede corregir?
Claro.
Por 2004 ganó el Gato Gaudio el Abierto de París, a Guillermo Coria.
Exactamente, una rivalidad que se extendió durante mucho tiempo, pero ahora el aplomo de los 40.
El aplomo de los 40.
Ahora todo bien ahora.
Bueno, el Gato Gaudio va a tener que dar cuenta de los negociados también con los bandidos que estuvieron hace algunos años, ¿no?
Y bueno, tiene algunas amistades peligrosas.
Es de esa banda también.
Algunas amistades peligrosas.
Sí, bueno, como buen gato aliado del otro gato, del gato malo, ¿no? Claro.